Hola y bienvenidos y bienvenidas otra vez a otro capítulo de Radio Lanza. Esta vez yo tengo el súper placer de presentar otro special, el segundo special. Este special va a ir sobre el reciente anuncio de Libra por parte de Facebook y un conglomerado de empresas que están intentando tomar control del mundo mundial. Pero bueno, antes de entrar al tema, voy a hacer un poco de housekeeping. Primero, estamos en este podcast con mi amigunchi Marc Collado. Marc, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y también estamos con nuestro guest de honor, mi otro best friend, Hugo Martins. Entonces, Hugo, ¿tú cómo estás?
Hello. Todo muy bien. Solo en Barcelona, se está de lujo, te echamos de menos.
Entonces, para quien no conozca a Hugo, que serán pocas personas en este mundo, Hugo Martins es mi amigunchi desde hace mucho tiempo y es de las pocas personas que realmente considero amigos, es uno de los absolutamente más inteligentes en paralelo con Marc.
Wow.
Hugo también.
Respect, Marc.
Respect. Hugo también. Yo no sé cómo me aguantan a mí. Más bien, eso es la duda que a mí me queda, pero bueno, ya he hecho mis pases con ella y supongo que algo les haré de gracia. Entonces, Hugo también es emprendedor, ha sido emprendedor. Ahora mismo trabaja para una empresa que trata con temas de energía. ¿Es así, Hugo?
Sí, más o menos eso. Entonces, sí. La empresa lo que hace es trabajamos precisamente con materias primas, commodities, y básicamente compramos materias primas para grandes empresas y de ellas las principales son precisamente materias primas energéticas, como serían la electricidad, el gas y todas esas cosas. Y yo soy product manager en esta empresa que está aquí cerca de Barcelona. Y bueno, y así lidiamos con estas cosas también, ¿no? Intentamos hacer algo guay con blockchain en su día, pero blockchain es una tecnología que, bueno, ya la discutiremos, ¿no? Pero es muy inclusiva y las empresas grandes suelen tener una visión muy posesiva de las cosas.
Y voy a añadir aquí, te voy a interrumpir porque si no te me desmadras ya con la conversación.
Totalmente.
Y ¿por qué está Hugo aquí? Bueno, porque Hugo ha demostrado durante los muchos años que le conozco ser un obsesivo siguiendo temas de tecnología que tienen que ver mucho con el mundo financiero. Es también un obsesivo de criticar y sobreanalizar muchas cosas de la misma manera y al mismo nivel que Marc y yo. Entonces, como a lo largo de los años ha demostrado un súper interés en lo que es blockchain, en lo que es negocios que tienen que ver en su core con moneda, pues dije, Hugo, ¿te gustaría participar en el primer capítulo donde tenemos un guest en Radio Lanza? Y Hugo dijo, madre de Dios, no hay cosa en este mundo que más ilusión me haga. Me acabo de cagar.
No he dormido esta noche.
¿Ves? I know it. Yo ya lo sé. So, entonces, con eso dicho, voy a hacer un poco de housekeeping antes de entrar al tema, que es, en este especial, evidentemente, seguimos otro formato que no es el mismo formato del resto de los programas, pero seguimos buscando posibilitadores que quieran apoyar este programa con su dinerito. Entonces, si eres una SaaS y de repente dices, oye, me gustaría patrocinar este programa de este podcast con un poco de los recursos que tenemos y ayudarles a crecer para que luego nos ayuden a crecer con su audiencia, escríbenos hola@radiolanza.com. De nuevo, hola@radiolanza.com. También nos puedes encontrar en Twitter, @radio_lanza. @lanza. Oh, shit. @radio_lanza. Entonces, si tienes alguna crítica, opinión, punto de vista distinto o divergente, tuiteanos y ahí podemos desarrollar la conversación. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguro que se me pasa algo, pero bueno, ya vamos a entrar al tema. Entonces, este tema. Hace 5 días se anunció que Facebook, con una serie de mega empresas, se han puesto de acuerdo para lanzar una criptomoneda que se llama Libra. Entonces, en este capítulo, en este special, vamos a tratar todos estos temas desde muchos puntos de vista. Creo yo y en mi opinión que va a ser un capítulo mucho mejor que muchísimos artículos que yo he leído, seguramente que Mark y Hugo también. Y la estructura general es, vamos a empezar con lo básico, luego pasaremos a Libra versus Bitcoin, hablaremos sobre la asociación, el mercado, posible impacto social, producto, y luego ya, básicamente terminaremos en producto, pero a lo largo de la conversación podemos ir en mil caminos distintos. Entonces, con lo básico. ¿Qué es una criptomoneda? Es un poco este primer apunte. So, aquí yo estoy más bien para hacer preguntas. Hugo, ¿tú por dónde empiezas explicando qué es una criptomoneda?
Yo empezaría explicando lo que es una moneda.
Digo, ok, perfecto.
Por lo básico de lo básico. No, no, me parece perfecto. Y solo si me permitís, muchísimas gracias por unirte a nosotros para este especial. A mí me hace muchísima ilusión poder compartir este tema, sobre todo con alguien experto como tú. O sea, yo tengo mucha curiosidad sobre esta noticia porque, a pesar de que tengo muchas dudas acerca de por qué necesita estar basado en blockchain, tengo mil cosas que quiero preguntarte. Por ahora soy un escéptico optimista, vamos a decir. Sí que me parece una oportunidad brutal de llevar esta tecnología, que de hecho llevo siguiendo durante mucho tiempo, no al nivel que lo has hecho tú, evidentemente, pero me parece una tecnología con mucho potencial, pero que aún no es mainstream, ¿no? Entonces, es una oportunidad para llevarla a las masas, como al siguiente billion quotes, de la mano de una empresa como Facebook, ¿no? Y de alguna manera es como que, y sé que no es lo mismo, pero no puedo evitar ver como paralelismos con el MP3 y el iPod en los 2000, cuando la tecnología existía y hacía tiempo, pero no fue hasta que Apple lo arropó bajo el brazo que el iPod no llegó a las masas, ¿no? Entonces, en fin, o sea, súper entusiasmado con el tema, escepticismo positivo. Y muy contento de poderlo compartir con Hugo, que es el primer guest del programa, cosa que me hace infinita ilusión y quien sin duda es un gran experto en la materia. Y así que con muchas ganas de aprender, saber más y soltar mi ejército de preguntas al respecto. Y ahora si queréis ya, o sea, empezamos como por lo básico, que es ¿qué es una moneda?
Espera, déjame hacer una pregunta muy sencillita que va a exigir una respuesta muy corta de cada uno de nosotros. Me gustaría saber, antes de esto, cuando escucharon este anuncio, ¿qué fue esa primera sensación que tuvieron? Lo más inmediato. ¿Hugo?
Pues yo fui un poco como Mark, ¿eh? O sea, expectante, es muy interesante, realmente estoy totalmente de acuerdo, creo que es la posibilidad de coger esto, realmente darle una importancia brutal y realmente conseguir hacer lo que el Bitcoin no ha conseguido, pero he sentido al mismo tiempo toda la retórica que la Big Tech viene usando desde hace mucho tiempo, que trata este tema con una pasividad impresionante y, o sea, usa mucho, mucho lenguaje estilo marketing, ¿sabes? O sea, descripciones muy sencillas, muy optimistas y la verdad es que es una cosa que para la cantidad de empresas que la están utilizando y realmente Facebook está entrando all in en este tema, da para ver. No sé, creo que bueno, han iniciado la ronda de preguntas, está bien, pero me da un poco de respeto también, ¿eh?
Mark.
Dos cosas. La primera, Jimmy, me gusta mucho que hagas de moderador y creo que deberías seguir haciéndolo como para evitar que nos vayamos pisando y para dar buen turno de palabras. Además, se te da bien eso.
Volve.
Entonces, mis thoughts. He ido cambiando de opinión a medida que he ido leyendo mucho y como sabía que venía Hugo, creerme que me lo he preparado como pocas cosas me he preparado porque me hacía mucha ilusión y poder hacerle muchas preguntas, pero sobre todo, mi primera duda que me vino a la cabeza, como los pagos en Occidente es un mercado en el cual nadie, es decir, ninguna tecnológica se ha impuesto en el sentido que sí ha pasado en Asia, por ejemplo, con WeChat. Uh-huh. Y la primera cosa que se me vino a la cabeza es, ok, o sea, es un movimiento en esa dirección, pero ¿por qué hay esta gente detrás? ¿Por qué esta implementación necesita blockchain cuando al final, casi casi que de la forma que está hecho, podría ser una base de datos que tiene 100 validadores? Y tenía muchísimas dudas de cuál era el motivo detrás de eso y si no era esto una cortina de humo para distraer un poco la atención y dejar a Facebook entrar en un mercado donde realmente no se había podido imponer al principio y hacerlo de la mano de unos partners que de alguna forma le dieran confianza y taparan un poco todos los escándalos que ha habido recientemente. Pero como sabéis, yo soy muy escéptico de todo lo que pasa con Facebook, así que voy a esperar que Hugo me haga cambiar de opinión.
Pues mi primera sensación, yo creo que si hubiera sido algo solamente de Facebook, yo hubiese sido mucho más escéptico. Pero en cuanto vi la organización de potentes empresas que había detrás, fue un momento donde fui muy, muy optimista y creo que desde un primer momento yo veo esto como hay un all-in de parte de tantas empresas que creo que pocas veces he visto yo algo similar. Entonces, eso a mí me ancla en general todas mis emociones. Y evidentemente tengo muchas dudas, pero en general ancla todo en un positivismo absoluto detrás de que esto puede tirar adelante, especialmente ahora que estoy acá en México y veo un poco el desastre absoluto que es el tema de la banca y de los pagos en internet. Creo que esto puede realmente pegar ser un siguiente pelotazo. Entonces, ya tenemos nuestras primeras impresiones. Ahora, Hugo, ¿qué es una moneda? Espera, espera. Y también voy a comentarte una cosa al oyente. Hugo, las respuestas de Hugo nunca son breves. Entonces, eso es lo que nos debe de gustar de Hugo. Adelante. ¿Qué es una moneda?
Joder, tío. Me haces parecer una mala persona, macho. Súper aburrido. Sería curioso saber cómo las personas me imaginan ahora mismo después de tu conversación, ¿sabes? De tu presentación.
Oye, te van a ver como alguien súper cool porque estás en Radio Lanza.
Totalmente, totalmente. Y deberían, porque es un gran podcast. Muy interesante.
Thank you.
Sí, sí, sí.
Entonces, adelante.
Estuvo genial. Antes de empezar, o sea, yo creo que voy a correr riesgo de... En Portugal, Luis Camões, un poeta portugués famoso, creó un personaje ficticio llamado El Viejo de Restelo. Restelo es la zona de Lisboa donde salían los barcos para las descubiertas de Portugal, ¿no? Y en el siglo XVI. Y El Viejo de Restelo era el típico hombre que siempre decía que nunca nada iba a funcionar, ¿sabes? Como el gilipollas de turno, ¿sabes? Cuando al final las cosas funcionaban. Y me gustaría decir que aunque parezca eso, no es eso. O sea, más que nada, creo que la tecnología es una herramienta y entonces, como herramienta que es, hay que tener cuidado cómo se usa, ¿no? Y creo que las grandes empresas de tecnología, especialmente en la última década y especialmente desde que pues, empezaron a ganar una dimensión importante y han penetrado la vida, todos los puntos de nuestra vida social, ¿no? Creo que han demostrado más que una vez que, aunque se vendan como que lo único que les preocupa es la evolución de la sociedad, creo que han demostrado más que una vez que hay otros intereses por detrás, ¿no? Y entonces creo que una medida con una dimensión de esta, especialmente atacando una moneda, tiene que ser vista, aunque sin pesimismo, pero con un grado de sentido crítico, ¿no? O sea, no cuando Facebook sale y dice vamos a salvar el mundo, pues quizá tener un poco de aprehensión al escuchar esas palabras, especialmente dado la reciente historia de Facebook, que no es la más agradable. Sí.
Totalmente de acuerdo. So, ¿qué es una moneda, Hugo?
Vale. Entonces, no sé, yo hay aquí una cosa que es difícil empezar esto, ¿no? Porque es una historia antigua. Pero al final una moneda acaba por ser un medio de intercambio, pero que tiene valor legal. O sea, es legal tender. ¿Qué significa esto? Que tú eres obligado a aceptarla. El Estado te obliga a aceptar. No te puedes negar a recibir pesos en México, dólares en Estados Unidos. Es así, es un decreto, ¿no? Entonces, la historia de la moneda empieza hace mucho tiempo, ¿no? 600 años antes de Cristo, en lo que es hoy Turquía. Empiezan a hacer monedas de oro, ¿no? Porque al final, hacer bartering, hacer cambios de cosas. O sea, si hoy yo cambio una oveja por 3 sacos de carbón, ¿qué pasa si el año que viene no tengo ovejas o las ovejas dan menos lana? Entonces, ¿qué pasa? ¿Las ovejas valen menos o el carbón vale menos? ¿Y si de repente hay más carbón? ¿Y de repente qué hago? ¿Estoy cargando con sacas de carbón todo el tiempo para negociar? Entonces, al final, para estandarizar eso, se crea pues, una moneda de intercambio, ¿vale? Que tiene valor legal que la gente es obligada a aceptar. Después, esta moneda que antes era física empieza su ligero paso a algo un poco más artificial, que es el hecho del paper money, ¿no? El paper money empieza en China en el siglo VII, pero aquí en Europa empieza pues ya bastante después, ya en el siglo XVI, en que los banqueros de oro, los banqueros del goldsmithing, ¿no? Cuando empezaban a aceptar depósitos y a hacer préstamos y a transferir fondos, emitían recibos, ¿no? Y estos recibos, notes, ahí está banknote, estos recibos notes, eran una promesa de pago en oro al portador. Y este es un cambio importante y es una gran definición de lo que es una moneda. Es el hecho de que la moneda pertenece al portador y tiene valor en sí mismo porque precisamente por eso, porque es legal tender. Entonces, si tú pierdes dicha moneda, dicho recibo, dicho papel, entonces, aunque hayas vendido X intercambio de estos papeles, si tú pierdes los papeles, lo que has vendido deja de valer. No te ha traído valor porque tú has perdido eso. No puedes volver atrás y justificarlo y pedir de nuevo las monedas. Las has perdido. Entonces, el dinero gana una especie de entidad en sí misma, de vida en sí misma, como intercambio de valor. Y al final, con la expansión de la economía mundial ya en el siglo XIX, en que todos los países empezaron a intercambiar, pues, hacer intercambios comerciales unos con los otros, al final, ¿cómo llegas a estos acuerdos? O sea, porque todo el mundo ya el dinero ya estaba establecido, ¿no? Pero llega un punto en que tienes que estandarizar esta relación, ¿no? Y entonces, obviamente, se ha vuelto a lo que siempre se ha usado, ¿no? Que era el oro. Entonces el oro acaba por transformarse en un padrón de referencia contra el cual se miden las diversas notas, ¿no? Estas notas al final son una promesa de intercambiar oro por esta nota. Tú sigues podiendo intercambiar notas entre personas, pero las notas en última instancia, si tú quieres, podrías ir pues al Banco de Inglaterra o lo que sea. Y estas notas podían ser redimidas, ¿no? por oro, ¿no? De hecho, yo soy portugués y entonces alguna palabra puede salir un poco rara en español, pero no os sorprendáis.
Yo creo que si el oyente hace un poquito de esfuerzo puede saber exactamente a lo que te refieres.
Vale, perfecto. Pero bueno, entonces al final el oro trae un problema también, ¿no? Esto de asociar una moneda al oro, aunque funcionó durante mucho tiempo. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, y las guerras son caras, ¿no? Por defecto, hay que pagarla. Y entonces los países de Europa en particular necesitaba pues mucho más dinero para pagar esta guerra de lo que sus reservas de oro permitían, ¿no? Entonces al final lo que han hecho fue quebrar sus patrones de referencia, ¿no? Su tasa de intercambio de sus monedas por oro. Básicamente han imprimido dinero, ¿no? Estos problemas vuelven a pasar en Estados Unidos después con la Gran Depresión, de tal forma que en la Gran Depresión las personas guardaban oro porque no creían en las instituciones financieras, empezaron a hacer hoarding, o sea, directamente lo guardaban en casa, ¿no? Y este problema quedó tan grande y corría el riesgo básicamente de drenar la Reserva Federal de oro, pues entonces, de hecho, Roosevelt, presidente en la altura, prohibió que... La private ownership of gold. O sea, las personas no podían almacenar oro en casa. Era prohibido. Y permitió al gobierno de Estados Unidos pagar su deuda en oro. Y este fue el primer paso para que realmente esta relación de la moneda asociada a un asset real, que es el oro, una relación no de uno por uno, pero de X o de Y, esta relación se empezará a desmantelar, ¿no? De todas formas, el oro aún duró un poquito más. De hecho, en 44 ha habido un acuerdo, se llamó Bretton Woods, y al final en este acuerdo realmente todos se acordó internacionalmente y que todos los países pues asociaban su moneda a oro, a una tasa fija, ¿no? Claramente, en esa altura, el Estados Unidos, ya 44, ya pues, a finales de la Segunda Guerra, Estados Unidos tenía con diferencia, órdenes de magnitud de diferencia, la mayor reserva de oro del mundo. Por todo esto, ¿no? Por obligar a la gente a no poder tener oro en casa. Entonces, al final, creó Fort Knox y arrecadó todo el oro, ¿no? Entonces, Estados Unidos tenía la mayor reserva de oro del mundo. Entonces, si todos los países tenían una moneda asociada al oro, tenía sentido, por defecto, que los países asociasen su moneda al dólar, creasen una referencia entre su divisa y el dólar, la moneda más respaldada por ese asset real que es el oro, ¿no? Y esto Y esto fue el inicio de, en que el dinero deja de tener relación con un asset real, ¿sabes? Y pasa a ser una reserva fiduciaria de valor. Fiduciario significa que es una relación de confianza. Entonces, el dinero básicamente vale lo que tú crees que él vale, cuán confianza tienes en que la persona que te lo da va a cumplir las promesas. Un ejemplo, cuando hay un evento catastrófico, por ejemplo, en el caso de, vamos a suponer, el huracán Katrina, ¿no? En Estados Unidos, donde la gente se quedó como 2 semanas sin acceso en algunos casos, ¿no? A sus bienes más básicos, al final tú no comes papel. Entonces, el dólar, el US dollar, que tiene valor en todo el mundo, en esa región específica, en ese espacio de tiempo, deja de tener cualquier tipo de valor. O sea, al paso, una gas para calentarte o una lata de comida o lo que sea, pasa a tener un valor impresionante. Y entonces deja de haber esta relación directa y pasa a ser un tema fiduciario en que realmente todo el mundo implícitamente cree en Estados Unidos, ¿no? A la medida que el sistema financiero evoluciona, pues todo se transforma en confianza. Cuanto más agentes hay y empiezan a hablar entre ellos, pues al final todo es confianza. Y como todo es confianza, llegó a un punto en que ya no tenía sentido. Entonces, pues el padrón del oro se rompe en Estados Unidos y fue el primer país directamente a romperlo. Dijo directamente que iba a desacoplar la moneda del oro. Y entonces, a partir de ahí, todas las monedas empiezan a tener relaciones unas con las otras. Y aquí empieza el gran qué de la cuestión, que es el gran qué que lleva al aparecimiento de algo como una cripto, ¿no? Y el qué del sistema financiero internacional, que es el tema de la confianza. Todas las monedas se relacionan entre ellas basadas en confianza. Es papel contra papel, confianza contra confianza. Y si un país deja de confiar en otro país, puede perfectamente dejar de aceptar su dinero. Es una cuestión de confianza.
Entonces, tengo aquí un punto que me parece que, y Mark, corrígeme si me equivoco o interrúmpeme, por favor, si tú tienes otro comentario. Pero una de las primeras cosas que dijiste es este concepto de legal tender, y en mis palabras ahora, bajo el paraguas o un poco bajo el marco de un estado, y que ese estado te obliga a aceptarlo como valor de intercambio. Entonces, para a mí aquí lo que sobre todo me llama la atención es esta idea de que hay un estado que está obligando a aceptar esto. Entonces, con la criptomoneda, ¿cómo va en contradirección de eso? ¿Cómo se define la criptomoneda en un poco en divergencia con ese concepto de que un estado tiene que obligarte a aceptar esto?
No sé si perdonar que Jimmy me ha dicho interrúmpeme si ves algo ahí. Yo solo quería cerrar un momento este argumento que has puesto, que ya de entrada, con esa introducción a qué es una moneda, este podcast está rankeando entre mis favoritos ya, sin duda, porque promete de una forma
es el George Carlin de España y no lo sabe.
No, pero de verdad, o sea, estaba escuchando y creo que he tenido que recoger como mi yo del suelo porque se me había caído. Pero una cosa, o sea, a mí lo que me ha quedado es moneda, tal y como la conocemos, como un medio de intercambio, y también un poco, vamos a decir, como el store of value, pero eso queda un poco en entredicho porque ahora está, antes estaba respaldado por oro, ahora está flotando un poco en esa confianza. Entonces, eso sería como el oversimplified summary de lo que hemos comentado de la historia, y ahora sí que es el momento como de entrar en qué es una criptomoneda respondiendo a la pregunta de Jimmy. ¿Sería algo así?
Sí, Jimmy, ¿es eso?
Yo creo que somos bastante astutos y creo que lo hemos resumido súper bien. Entonces, vale. Hugo, ¿dónde, cómo aparece esto de la criptomoneda? Y en mi opinión, siento que es como un cambio de 180 grados en comparación con esta idea de que el estadio te tiene que obligar a aceptarlo como intercambio. Entonces, ¿cómo se llega a definir la criptomoneda y cómo se compara con la moneda tradicional?
Ok, entonces, ¿por qué es un sistema basado en la confianza? Entonces, tu promesa de pagarme a mí en pesos mexicanos básicamente solo tiene sentido si yo consigo intercambiarlo por euros, que es el legal tender aquí, ¿vale? Yo no puedo llegar al bar de la esquina y pedir una cerveza y pagarle en pesos. El tío se me queda mirando y me dice que me vaya a casa.
Una anécdota, espera. Mi madre, la primera vez que me fue a visitar a Barcelona, intentaré mantener esto breve, básicamente ella, el único país que había visitado fuera de Estados Unidos donde vivía era México. Ella es mexicana, entonces de toda la vida estaba volviendo a México a visitar su familia y tal. Entonces en México, tú tranquilamente, yo no sé ahora, pero antes podrías pagar tranquilamente en cualquier sitio con dólares. Todos los establecimientos, bien sea un restaurante de primera clase o la persona que vende chicles en la calle, tenía el cambio de dólar a peso, pero vamos, aprendidísimo del día. Entonces, podías pagar en dólares en cualquier sitio. Entonces, mi madre llega a Barcelona, vamos a un mercado a hacer la compra del día y de repente ella, sin ni pensarlo dos veces, saca dólares y le intenta pagar a la mujer del mercado con dólares. Y ahí le dije, no, aquí no funciona así, esto no es México. Pero sí, entonces no puedes pagar en dólares donde tú quieras ya.
Eso es, especialmente aquí.
So, adelante con criptomoneda.
Nah, pues al final, entonces, pues eso. O sea, tú bajo me. Además, además de ser ese tema también, ¿no? De ese sistema de confianza, el banco mexicano no conoce mi banco español. Yo además tengo un banco que es relativamente pequeño. Entonces, por ejemplo, directamente no lo conoce. De hecho, podría ser el banco de mi familia y ser toda una operación familiar un poco dodgy, ¿no? Entonces, al final, se añade otra capa a este sistema, que son los bancos centrales. Entonces, toda la economía mundial básicamente flota en torno a la economía, no, el sistema de monedas funciona en torno a esto, a bancos centrales. Son los bancos centrales que, en última instancia, proveen confianza a la economía. Son estos bancos que deciden con qué países transaccionan y los bancos, al final, todo el tiempo están haciendo préstamos al banco central y al banco central que liquida, básicamente, la contabilidad de todo esto y garantizan que el dinero que controlan exactamente el dinero que entra y el dinero que sale. Y al final uno se puede imaginar, ¿no? O sea, con todos estos pasos que hay aquí en medio de bancos centrales hablando con bancos y tú hablando con tu banco y el banco hablando con el otro, la única forma de hacer negocios acaba por ser llevar la moneda del sitio donde vas a hacer negocio. Es que no había otra. Tenías que tener esas reservas en papel. Y entonces surgen entidades de crédito estilo Visa, ¿no? Que al final lo que hacen son de mediadores. Acumulan dinero, tienen dinero, pues entonces aceptan esas diferencias y aceleran las transacciones internacionales y básicamente aportan una capa de confianza aquí intermedia que básicamente facilita todo este proceso. Entonces, si nosotros empezamos a pensar en todos los bancos del planeta, todos los bancos centrales, todas las agencias de crédito, y si nosotros empezamos a imaginar la cantidad de empleados que tienen y pagar sus sedes en los centros de las ciudades y los rascacielos y los sistemas de IT y los servidores y los taxis y las comidas, pues al final todos estos costes que estas entidades tienen, que este sistema pesado tiene, los pagamos nosotros, los que hacemos las transacciones, el consumidor final, como siempre, y muchas veces pues el contribuyente, ¿no? Y entonces aquí sale el sueño de un tío o grupo de tíos, no se sabe, anónimos, que fue con el seudónimo Satoshi Nakamoto. Sale en octubre de 2018, sale un paper, no sé la traducción española para esto, un estudio, y lo deja en internet, ¿no? En octubre de 2018. Y es un paper muy pequeño, tiene solamente 8 páginas, pero la verdad, defiende una cosa muy vanguardista. Entonces, lo que defiende es que, ya que la moneda es básicamente un tema de confianza, entonces, al final, siempre hay disputas, porque ni siempre la confianza vale lo que vale, ¿no? Entonces, precisamente porque hay disputas, yo no confío en ti, tú no confías en mí, todo esto genera costes y la necesidad de tener estas entidades centrales, pues introduciendo comisiones en el sistema, ¿no? Y el control también del ciudadano, ¿no? De las transacciones. Y entonces, lo que él dice es que si uno quiere realmente una transacción que es no reversible, o sea, que realmente lo que compres una vez comprado se acabó la historia, ni tú te puedes quejar, ni el otro puede pedir más, ni puede volver atrás y disputarla, ¿no? Una vez hecha, está hecha. especialmente en la edad de la, en la era de las compras online, pues entonces era necesaria una nueva forma de confianza, ¿no? Y una forma que fuera inviolable, pero que al mismo tiempo no tuviera ninguno de estos costes. Y entonces surge con una idea de una peer-to-peer currency, a la cual le llama el Bitcoin. Y la idea era utilizar, pues, criptografía, que básicamente es la ciencia de escribir cosas de una forma secreta, ¿vale? Que sean indescifrables para el lector, ¿no? La idea era utilizar este sistema, criptografía, para crear una moneda que fuera puramente digital. En este modelo, su moneda básicamente se compone de una cadena de signaturas. Entonces, el próximo dueño de esta moneda, mediante una transacción, firma, vamos a suponer, vamos a decir, este ejemplo, firma la moneda, ¿no? Y estas firmas son hechas de determinada forma, que podemos entrar ahí, de que imaginemos una cosa unidireccional. O sea, si tú sabes lo que has escrito, entonces consigues tener el resultado. Pero si tú no sabes lo que has escrito, de la respuesta, del resultado final de este proceso de encriptación, nunca podrás entender cuál era la frase que has escrito inicialmente. Básicamente, lo que hace la encriptación es cualquier conjunto de caracteres que tú encriptes termina en otro conjunto de caracteres con una dimensión fija. Entonces, si tú dices hola, vamos a suponer, en un determinado proceso de encriptación, te pueden salir 24 caracteres. Entonces, hola, salen 24 caracteres aleatorios, A, B, 1, F, C, 34, 0, 0, cualquier cosa, ¿vale? Si tú coges la Biblia en verso y la encriptas, saldrán también 24 caracteres. Entonces, del resultado final, la posibilidad de condiciones iniciales de entrada es infinita. Entonces, esto hace con que realmente actualmente, con el proceso de computación que conocemos, es un sistema que es básicamente, pues, inviolable, y es un sistema que básicamente es la fuente de confianza también de todo nuestro sistema online de pagos, ¿no? Todo es basado en esto. Al mismo tiempo, firmando y datando las transacciones, las transacciones que se hacen, consigues prevenir que una moneda se gaste dos veces. Y bueno, no quiero seguir mucho más porque ya llevo 2 minutos hablando, así que os dejo la palabra por si queréis añadir algo antes de avanzar más.
Mark, ¿tú quieres añadir alguna cosa?
Bueno, yo entraría ya a discutir un poco, teniendo esta base y este conocimiento sobre lo que es una criptomoneda y cómo funciona, en qué es exactamente el proyecto Libra.
Sí, vale. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no quiero entrar demasiado en explicar Bitcoin, porque no vamos de explicar Bitcoin, sino que de la manera que yo entiendo Libra es como una siguiente iteración en lo que es este concepto. Entonces, hay una sección donde es Libra versus Bitcoin y entender un poco sus diferencias, pero ahora mismo... ¿Qué es lo que define a este proyecto de Libra en general?
Yo creo que antes de decir exactamente que el tema del Bitcoin no interesa, hay aquí un tema de que al final cuando hablamos de criptos hablamos de Bitcoin. O sea, todo lo demás, aunque haya cosas, Ethereum es muy específico a la red Ethereum, y las otras, pues al final, aunque haya especulación en el entorno y se compran y se venden, pero al final la única que realmente ha tenido un uso real y tiene un uso real válido, creo yo, en mi opinión personal, es Bitcoin. Pues es la única experiencia que hay, ¿no? Y al final, Libra es un paradigma completamente distinto a lo que es Bitcoin. Porque Bitcoin es una revolución de cara al sistema anterior. Es un nuevo sistema. En mi opinión, realmente Bitcoin es una criptomoneda por defecto. Es abierta, es anónima, como más una vez he comentado al inicio, ¿no? Como los billetes, si los pierdes, los has perdido, se acabó la historia. Es complejo y entonces pues genera confusión y problemas, pero realmente es un antes y un después. Libra es lo que las Big Tech son buenas a hacer hoy en día, ¿no? Que es que te lo venden como revolucionario, más como los auriculares de Bluetooth de Apple, ¿sabes? Que cuando fueron vendidos, sí, tenemos auriculares Bluetooth, somos la leche, pero al final es como, tío, auriculares Bluetooth los hay hace mucho tiempo. Los han rediseñado, pero los han vendido como espectaculares, ¿no?
Hugo, necesito ponerte en un antecedente aquí para que tengamos una conversación lo menos violenta posible. Mark Collado es el auténtico fanboy de Apple. Por favor, no menciones ningún producto de Apple en alguna luz que no sea la más absolutamente positiva, ¿vale?
Perdona, Mark.
solo por tu bien, porque Marc vive en Barcelona y tú vives en Barcelona, y no quiero que desaparezcas mañana, que en breve serás papi. Entonces, por favor, no ofendas a Apple si quieres ver el día de mañana.
De hecho, estoy escuchando a alguien intentando forzar la cerradura ahora mismo.
No, a ver, dejadme que ponga paz en esa conversación. O sea, primero de todo, Hugo, no sabía lo que eras padre, felicidades por ello, no lo sabía. Creo que me gusta en general de qué manera Apple trata los productos. Sin embargo, me considero una persona muy crítica, capaz de cambiar de opinión con una facilidad increíble. Así que si tengo argumentos racionales suficientes como para pensar que lo que se dice no tiene sentido, lo voy a decir. En el caso de que no, no tengo nada más que añadir. Sin embargo, y no voy a entrar en este rabbit hole otra vez, pero con los AirPods no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero no entraremos en eso. Es para otro episodio.
Muy bien, muy bien. Pues, so, pues bueno, sí, siguiendo el ejemplo que he utilizado, pues es un poco eso, ¿no? Yo creo que es un poco un repackaging y es una adaptación de lo que, al paso que el Bitcoin fue revolucionario y entonces pues las entidades financieras globales han tenido problemas en adaptarse a ello y ha generado y sigue generando un montón de problemas precisamente por ser tan disruptivo y que nadie sabe realmente cómo gestionarlo, precisamente porque no se puede gestionar, es anónimo, ¿no? Y es permissionless, que es una de las claves que se va para aquí, ¿no? Libra no, Libra es otra cosa. Entonces, Libra es básicamente más que una criptomoneda, aunque le llaman criptomoneda, que esa es otra de las cosas. Por ejemplo, ellos usan la palabra blockchain todo el tiempo, pero yo no sé, Mark, si tú has podido mirar el white paper. Yo no soy ingeniero de blockchain, las cosas como son, pero la verdad es que yo de blockchain ahí veo poco. O sea, y entonces, a esto me refiero, es que me da la sensación que usan palabras clave, ¿sabes? Que la gente conoce y tal, para crear un packaging de una cosa que al final les interesa a ellos, pero que como valor aporta algo, sí que aporta, es verdad, pero que de criptomoneda como en sí mismo poco. Yo creo que es un crypto asset porque al final es un activo que tiene valor, que está respaldado por un asset real. Ese es el principal, diría yo, la principal diferencia contra Bitcoin, aunque no es la primera. Libra no es la primera criptomoneda, llamémoslo así, porque una criptomoneda al ser digital es Ethereum, ¿no? Desaparece, son bits, ¿no? Pero ya no es la primera que intenta hacer un peg, o sea, pegar su valor a un conjunto de activos reales. Y como reales, no digo oro, digo otros números, pero números que son legal tender, o sea, dólares, euros, acciones, securities, deuda, lo que tú quieras. Y a este conjunto de criptomonedas, y vuelvo a utilizar la palabra criptomoneda, aunque opinión personal, pues, vale lo que vale, a este conjunto de criptomonedas se les llaman stablecoins. Porque se llaman stable porque el Bitcoin, por ejemplo, al no tener ningún respaldo con un asset real, es hipervolátil. Entonces, si tú tienes una app, por ejemplo, la de Coinbase o lo que sea, todo el tiempo últimamente estás recibiendo, porque el Bitcoin está subiendo de valor a saco desde que salió esta noticia. Al final recibes noticia de Bitcoin ha subido 10%, Bitcoin ha bajado 5%, Bitcoin ha subido 10%, Bitcoin ha bajado 7%. Y si miras la currency real, el euro dólar, la tasa del tipo de cambio, en un día te puede cambiar 0,34%, ¿sabes? O cero, y esto ya es un cambio mega, hiper, gigante, ¿sabes? Y Bitcoin tiene una volatilidad bestial. Entonces, se les llama stablecoins a este tipo de crypto assets que al final tienen una relación con el valor real. Yo diría que esta es la principal diferencia. Bitcoin realmente era una moneda distinta al uso, con un sistema paralelo, completamente desregulado. Libra es otra historia. Es un crypto asset que sirve para hacer pagos online. La diferencia es que en vez de hacer pagos en euro dólar y pasar por el sistema bancario y todo lo que eso supone, pues al final usas un sistema que es puramente digital, gestionado por un conjunto arbitrario de actores, que les llaman la asociación o la fundación, y al final pues confías en esos actores porque son entidades de confianza que tú otorgas confianza porque es un sistema fiduciario, más una vez. Y al final, dentro de esa red, pues intercambiarás valor porque ellos lo aceptan. Es legal tender dentro de sus redes, no fuera. Yo sigo sin poder ir al bar de la esquina a pagar en Libra, a no ser que tenga uno de los sistemas asociados a esto. Se lo utiliza Stripe, se lo utiliza Mercado Pago, ¿no? Se lo utiliza este tipo de cosas, pues entonces quizá podré utilizar Libra. Es legal tender en esos establecimientos de esta red privada.
Tengo una pregunta. dentro de esta comparativa hay una cosa que, y de nuevo, yo no sé mucho de este asunto y por eso estamos en este capítulo para aprender más. Entonces, por lo que yo entiendo, Bitcoin, la moneda, se crea se crea en ordenadores. Luego me puedes definir mejor esta absolutamente vasta sobresimplificación. Y esto de Libra las monedas, por lo que dice el white paper, se crean cuando una persona va y la compra en un revendedor autorizado, en un establecimiento autorizado de venta de Libra, con dinero local, con moneda local. Entonces, esa es un poco una de mis preguntas, es ¿qué diferencias hay entonces en cómo se crea una y la otra como para evitar, por lo que voy entendiendo, para evitar hacer esta comparación entre Libra y Bitcoin?
Jimmy, sí. Yo voy a dejar que Hugo tenga el placer de comentar sobre tu statement de se crea en ordenadores. Entonces, diviértete. Entonces, a ver, sobre la creación de moneda, yo, por lo poco que me he educado en este aspecto, quería preguntarte también acerca de dos tópicos. El primero es, de la forma que lo entiendo, esta moneda, la creación puede venir de dos sitios distintos. Inversores adquiriendo el investment token, que ya hablaremos de eso también, qué significa, si quieres meterlo en la conversación, perfecto. Y después, los usuarios de Libra cambiando moneda fiat por Libra, de alguna forma. Entonces, como que la única manera de crear moneda es cambiando Libra por fiat o engordando la reserva. La primera la entiendo. Veo muy claro que cuando yo intercambio Libra por mi fiat, estoy de alguna manera engordando esa reserva y tienes un currency que está backed por dinero real. Pero la segunda es la que me cuesta más. Es decir, ¿cómo entra el investment token a jugar aquí? Y para poner un ejemplo práctico, ¿no? O sea, yo meto un US dollar, entonces a través de un reseller, que también me gustaría saber estos resellers quién van a ser y quiénes no, entra en la reserva. Y eso es convertido como en un activo seguro, que por lo que he oído, el tipo de deuda de un banco central, algo así. Entonces, tengo otras preguntas, ¿quiénes son estos resellers? Y sobre todo, ¿de qué manera este activo, es decir, este US dollar que yo pongo, se convierte en un activo, entre comillas, seguro?
Entonces, al final, todo es fiat aquí. O sea, que por eso la tal reserva fiduciaria se llama fiat, ¿no? En inglés. La tal, es un tema de tal confianza, ¿no? Entonces, la moneda fiat, básicamente, es, para los que no saben, es el euro, es el dólar, se llaman monedas fiat, ¿no? Entonces, al final, el Libra está siempre asociado, al ser una stablecoin, a un asset real, ¿no? Y entonces, los investment tokens, por lo que he leído, no son distintos. Entonces, cuando cada miembro de la asociación Libra se une a la asociación y paga su fee mínimo módico de 10 millones de dólares, que es lo que tú necesitas para entrar en la asociación Libra, ya está introduciendo fiat aquí, ¿vale? Entonces, hay esta reserva, este backing. Ellos también son backed por fiat. Entonces, su porcentaje del total de tokens se traduce después en la proporción del dividendo que ganan de los intereses de los activos que estén en esa reserva, ¿vale? O sea, esa reserva de valor que se cría, pues es lo que dices, ellos invierten en lo que sea y ellos ganan un porcentaje de los intereses por presentar esa asociación. O sea, hacen un pool de dinero, que todo el mundo da ese pool de dinero, porque tú intercambias fiat por libra, ¿vale? Pones 10 euros, el otro pone 50, el otro pone 10 millones. Y esto va para un pool gigante, básicamente como hace Noruega, ¿vale? O esta es la idea que tengo, por lo que he leído, como hace Noruega, de que vende un montón de petróleo y en vez de poner ese petróleo en el presupuesto del Estado, crea un fondo distinto, gestionado por una entidad externa al Estado, un fondo soberano que tiene una cantidad de pasta ingente y al final pues invierte y ese beneficio después lo redistribuye a la sociedad, que son los noruegueses, ¿no? Que son los dueños del propio fondo. Entonces aquí en este caso es lo mismo. Entonces todo el mundo pone dinero en Libra y tú lo que ganas por ser miembro de la asociación y aportar liquidez, infraestructura y todo lo que sea, es parte de los dividendos que salen de este pool de dinero. dinero. Los dividendos que salen de operar este fondo financiero de bajo riesgo, imagino yo, como tú dices, probablemente será con títulos del tesoro o bonos del tesoro, o sea, dividendos de bajo riesgo, pues con este dinero se pagarán pues las despensas operativas. Y, por ejemplo, más adelante se puede hablar de eso, ¿no? Porque es un sistema que parece ser un sistema de nudos validadores, ¿no? Más que un sistema de proof of work. Y entonces hay que pagar a esta gente, ¿no? Estos nudos que hacen la validación. Entonces, pues todo eso que de los intereses de mantener un fondo de...
Una pregunta, Hugo. Yo, por lo que veo, aquí hay como dos mecanismos de entrada de valor dentro de esta red. Por un lado, en el momento en que yo intercambio un dólar por, vamos a decir, un libra, estoy contribuyendo a este fondo, de forma que siempre existe el mismo valor monetario detrás de la moneda que se emite con la que hay en el depósito, pero por otro lado existe un vehículo de inversión al que yo puedo contribuir si quiero, en el que también se está generando este valor, pero los dividendos de este fondo van a operar la red que de alguna manera powers the system. ¿Sería así?
Sí, si tienes 10 millones de dólares en el banco, Mark, sí que lo puedes hacer. Y puedes pagarme una cerveza también, ya que tienes tanto dinero.
Hombre, que te invite al fenómeno a ver el Matrix.
Exacto, por favor.
Mira, como mucho te voy a comprar unos AirPods.
No puedo. Oye, porque no tengo un iPhone, ¿sabes? Y eso solo funciona con iPhone. Está diseñado. Pues.
Deja que te contradiga y te diga que no. No vas a poder sacar como lo mejor que te pueden aportar, que es integración con Siri, el seamless play and stop cuando te lo quitas, pero sí que los vas a poder usar. Claro que sí, Hugo.
Vale.
Oye, volviendo a una cosa que no me ha quedado claro. Entonces, o sea que entiendo que la moneda esta de libras está creando por justo lo que acaba de decir Hugo, lo que acaba de mencionar Mark. Entonces, de la manera que yo entiendo este marketing, es criptomoneda casi al mismo nivel de Bitcoin, pero de la manera que se crea la moneda es algo tan divergente que ya es como... Entonces, realmente no es que haya una mayor diferencia, es que no tiene nada que ver, casi. ¿Me equivoco? Sí, ¿no?
Sí, por lo que tengo entendido, ya más ignorante, pero por lo que tengo entendido, eso es. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Entonces, volviendo un segundo a los bitcoins, de la manera que los bitcoins se crean... por lo que entiendo, es de la manera que se crean también es algo que les da valor por su escasez, ¿no?
Sí, no sé si quieres entrar ahí en el hecho de que es una moneda deflacionaria, que eso es un tema muy interesante pero largo. Pero sí, entonces, al final, ¿qué te voy a decir? Entonces, ¿Bitcoin es creado por ordenadores? Pues sí. También puede ser creado por personas, ¿eh? Si tú tienes suerte, porque al final crear un Bitcoin... Las bitcoins se crían, son la creación de bitcoins, es una cosa que está forzada en el sistema, ¿no? Está definido en el propio protocolo bitcoin. Es como si los billetes tuvieran algo ahí, como una especie de código en el billete que hace con que solo se puedan imprimir X de determinada forma, ¿no? Entonces, esto está directamente dentro de lo que es el protocolo de Bitcoin. Y al final, para crear un Bitcoin, lo que tienes que hacer es colaborar con la red, ¿no? Porque esa es la fuerza de la Bitcoin, ¿no? Es que la red que crea cosas tiene que ser más grande, más fuerte que la red que pueda intentar falsificar las cosas. Mientras esto sea así, Bitcoin funcionará. Y entonces, al final, lo que utilizan este proceso de encriptación, ¿vale? Que como he dicho, si tú conoces exactamente el inicio, pues lo que vas a hacer el input al sistema, el output que sale, pues es un valor, pues lo pruebas y tal, pero sale siempre ese valor. Si la entrada es la misma, el resultado final es lo mismo, ¿vale? Del otro lado es imposible, ¿no? Entonces, lo que hacen es almacenar transacciones, porque al final el Bitcoin se compone de dos cosas, las carteras y las wallets, ¿no? Que Facebook tiene la suya también, que le llama Calibra, y la blockchain, ¿vale? Entonces, la blockchain, el Bitcoin, se mueve vía transacción, ¿vale? Entonces, lo que se registra son transacciones y las wallets se acreditan y se debitan de Bitcoin, ¿vale? O de subpartes de un Bitcoin, ¿no? Pero lo que se queda registrado son las transacciones. Entonces, las transacciones quedan registradas entre wallets. Por eso, si tú pierdes la llave que te garantiza la entrada a tu cartera, a tu wallet, has perdido todas tus Bitcoins, porque la Bitcoin no está registrada a tu nombre, está registrada a la wallet. Tú tienes tus billetes en tu cartera, pierdes la cartera, te finí. Y entonces estas transacciones que al final hacen esta matemática, ¿no? Esta capacidad computacional de hacer hashing, ¿no? De hacer esta encriptación, se añade un grado de dificultad, ¿vale? Que es un target y eso se compone de un número de ceros. Entonces, ¿qué pasa? Si tú escribes hola, el resultado de una hash puede ser AFD324B, cualquier cosa. Pero claro, esta hash no funciona en este sistema. Tiene que tener ceros al inicio, X número de ceros. Entonces, ¿qué significa? Además de hola, tú tienes que añadir más cosas. El parte del bloque anterior, pues las addresses de las wallets que han hecho la transacción y todas estas cosas, este pool de cosas, lo encriptas y sale algo. Ese algo no tiene ceros, porque solo por mucha suerte te saldría el formato que es aceptable para un bloque. Entonces, lo que se añade es añadir lo que en inglés se llama una nonce, una especie de sal, ¿vale? Salt. Vas añadiendo, vas probando, ¿vale? Strings, básicamente letras y números, vas probando bloques de números y letras hasta que el valor de la hash final sea S de ceros. Es un tentativa-error. ¿Qué pasa? No hay un método para llegar a esto. Es pura suerte. La cuestión es que la cantidad de intentos necesarios para que te salga la suerte es bestial. Entonces pues eso. Es esta capacidad computacional, esta dificultad de trabajo que da valor al Bitcoin, y el Bitcoin es creado, es otorgado a los mineros, que es el nombre que se da a esto, a los que hacen este trabajo computacional. El Bitcoin es otorgado como recompensa al trabajo realizado, a haber conseguido, pues básicamente, cerrar este bloque en el formato que toca.
¿Ves, Mark? ¿Ves? Se crea por ordenadores.
Lo puedes crear tú, lo puedes hacer a mano. Y si tienes suerte, pues envías el resultado ahí súper rápido y puede que tengas suerte.
Va a ser menos probable que tenga 10 millones de euros, pero bueno, voy a ir probando. Pero sí, Jimmy, se crea con ordenadores, tu capacidad de destilar argumentos extremadamente complejos en premisas súper simples es increíble, debería ser político.
Por eso mi canal de YouTube, donde he enseñado a personas algo que técnicamente consideran difícil, ha tenido tanto éxito. I keep it simple, baby. Adelante, Mark.
Sí, es que Hugo hablaba muchísimo, y me gusta que cerremos el tema por ahí, porque es muy interesante, en el coste computacional de generar ese Bitcoin, ¿no? Una de las cosas que me gusta de Libra, y sí, he dicho que me gusta, es que tiene un foco muy claro en los pagos. Entonces, y Hugo salta en cualquier momento y dime que mi conocimiento sobre esto es equivalente al de un labrador. Pero de momento, déjame hacer mi punto. Es decir, me gusta que tenga este foco tan claro en los pagos, porque de alguna manera, con la arquitectura que tienes para minar esos bitcoins y de la forma como funciona el blockchain tal y como está concebido, no tienes la capacidad de escalar, por ejemplo, pagos en Starbucks o micropagos en esa cadena, básicamente porque no, el coste computacional que tendría sería prácticamente infinito. Al otro lado de esto, ¿qué tienes? Bueno, pues tienes Visa y Mastercard, que pasan todas esas peticiones por un procesador central y es como la máxima eficiencia, pero la cosa menos distribuida del mundo. Pero a mitad tenemos cosas del ejemplo, como Ripple o como Stellar, que son básicamente criptomonedas que sí que fueron diseñadas para el mercado financiero y para gestionar los pagos. Entonces, me parece que la comparación es más justa con estas dos criptomonedas, pero a mí lo que me gustaría entender es de qué manera este proyecto necesita de blockchain. Y cuando hablo de este proyecto digo de Libra, cuando realmente en un inicio esto podría ser una base de datos administrada por 100 administradores. Y como la pregunta que yo creo que es la primera que me vino a la cabeza cuando vi esto, es la de compro Bitcoin porque no me fío de la Reserva Central, pero sí tengo que fiarme de Mastercard, que de alguna forma está detrás de estos asociados. ¿Se entiende por dónde voy?
Sí, totalmente. Yo, y la respuesta que tengo para darte, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, y la respuesta que tengo, dentro de lo que entiendo del tema, ¿no? Para lo que vale, es que no necesita blockchain para nada. Es que es así. Y la verdad es que se pone, y creo yo, se introduce primero, que es un crypto asset, ¿vale? Y entonces, al final, su fundamento es, la encriptación, ¿no? La criptografía. Entonces, esa es otra. Ahí ya es un tema ya quizá demasiado técnico, pero por lo que he leído, de cadena de bloques, como he comentado, ¿no? Que los bloques de Bitcoin pues se encadenan basado en el bloque anterior y todo lo demás. Esta cadena de bloques que se monta y queda gigantesca no existe, por lo que tengo entendido. Entonces, cualquier player de la asociación se puede juntar, porque al final es un sistema distinto al de Bitcoin, porque no es por esfuerzo. Entonces, no necesita necesariamente el blockchain. El blockchain existe, más una vez, me parece a mí, por el hecho de que es un crypto asset, y otro porque hay mucha filosofía por detrás. Entonces, de lo poco que he podido ver de esto, de la documentación que han disponibilizado, que es la que es, y que hay que intentar leer en las entrelíneas de todo el PR que se hace ahí y todo el tuning hecho por abogados de que todas las palabras están correctas y tal, y que todo es concreto pero al mismo tiempo abstracto para aquellos, ¿sabes? Este tipo de lenguaje así a que ya nos han acostumbrado, es que se habla de que aunque empiece como una red permisionada, o sea, que tiene X nudos que son estos de la asociación, que cualquier entidad se puede sumar a este sistema más adelante. O sea, básicamente la idea que se me queda de la documentación que han pasado es que lo que están diciendo, empezamos nosotros con este sistema porque nos complementamos entre nosotros, y yo he mirado más o menos la lista de los asociados y no sé, más adelante lo comentaremos, pero se complementan muy bien entre ellos. O sea, me da la sensación que es una lista muy, pero que muy muy bien diseñada, pero más adelante se abrirá a cualquier persona que tenga los tales famosos 10 millones o 1000 millones o lo que sea para poner encima de esta red. Y entonces, al abrirla a cualquier agente que cumpla X especificaciones, y eso ahí ya queda por ver si realmente es verdad o no, aquí ahí empieza la diferencia entre la realidad y la fantasía, ¿no? Lo que te venden y lo que realmente hacen, ya se verá, por ahora es todo especulación, pero la sensación que me da es que lo que están diciendo es que, aunque ahora mismo la gestionemos nosotros y tal, esto es una asociación con un protocolo de funcionamiento, no manda Facebook, no manda Visa, no manda Mastercard, no manda a nadie, es una asociación, es una fundación con su código de conducta, sus procesos operativos, y más adelante la abriremos a todo el mundo. Quien quiera poner pasta y entrar como miembro asociado, pues lo podrá hacer, y entonces tendrá pues los mismos derechos y deberes que todos los demás asociados. Y al ser un sistema relativamente abierto, habíamoslo en este sentido, no es por ejemplo como Estados Unidos, que de repente Trump deja de gustar de Irán, entonces ninguna empresa puede hacer negocios con Irán, ¿vale? En que realmente hay un agente en este grupo que dice, de repente cambia de ideas a medio y dice, ya no lo hacemos contigo, no. Entonces, básicamente, como es abierto, en teoría, si se cumplen los mínimos requisitos que ellos definen para pertenecer como asociado, pues cualquier entidad podrá pertenecer. Entonces acaba por ser necesario un mecanismo de consenso. Entonces, ese mecanismo de consenso en este caso es su versión de la blockchain, que más una vez, de lo que yo entiendo, que no soy ingeniero de blockchain, pero de lo que he visto, de cadena de bloques tiene poco. Entonces, las nuevas transacciones son, pues, hay un ledger, las nuevas transacciones, pues, realmente son encriptadas, tienen una Merkle tree y eso, son encriptadas, pero al final no hay, ese bloque está aislado, es un bloque en sí mismo. Son organizadas en bloques por un sistema organizativo. Al no ser totalmente despermisionada, como es Bitcoin, que es totalmente ajeno al sistema financiero, a no ser cuando haces el traspaso de Bitcoin a valor fiduciario, ¿no? Entonces, que cualquier persona anónima puede entrar. Yo puedo coger mi Android, mi teléfono, de hecho, y puedo empezar a intentar minar Bitcoin, o con mi ordenador de casa, sin suceso, obviamente, pero lo puedo intentar.
cualquier persona puede entrar en Bitcoin a cualquier momento y salir a cualquier momento. Esta red es permisionada, es más estricta y entonces no necesita pues el grado de seguridad que en ese sentido que necesita Bitcoin, ¿no? El grado de consenso. Entonces tiene un sistema de consenso mucho más sencillo y entonces no necesita este encadene de bloques que hace una historia inicial desde el inicio de la primera Bitcoin creada o que pertenecía pues eso, a Satoshi Nakamoto y la enésima que ya está en las manos del fondo financiero que la vende por 10.000 euros. Entonces, oye, esta, la historia no es necesaria.
Mark, y interrumpe si quieres ir por
totalmente
otro lado.
Yo hablo demasiado. Sí.
No, pero mi entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que cambia en Libra y en la asociación en el momento que se decide hacerlo permissionless? Porque ahora mismo, por lo que entiendo, es ese grupo que exige como unos permisos para entrar como nodo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo cambia? Y realmente es, según la estructura que plantean ahora mismo en el white paper, ¿realmente es un futuro realista el convertirse a permissionless?
A ver, yo por lo que he leído, hasta dentro de 5 años no se va a tomar ninguna decisión al respecto de esto. Entiendo por dónde va. Creo que ahora mismo a nivel técnico no es posible gestionar los pagos al volumen que Facebook tiene pensado o envisiona con una permissionless, básicamente porque el poder computacional que necesitarían no estaría al alcance de esos asociados, vamos a decir, pero me cuesta entender de qué manera técnicamente se arquitectura esto, a lo mejor porque no entiendo muy bien cómo funciona. Sin embargo, una de las cosas que me han llamado un poco la atención, aparte de los requisitos que necesitas para ser asociado, que si te lo lees en el documento son realmente divertidos porque además te pone como ejemplos de cosas que entran y cosas que no, pero hay un tema como que volviendo a lo que decíamos antes del investment token, como inversor entiendo que yo no tengo por qué operar un nodo, es decir, puedo entrar a comprar eso como un activo, pero claro, si, entiendo también que si no opero un nodo, y corrígeme por favor Hugo, no tengo derechos de voto, pero sin embargo solo los actuales miembros deciden sobre qué nuevos miembros entran. Entonces me parece que está como un poco perverso esto. ¿Es así?
No sé, si miras el documento que está en libra.org, por eso, para los interesados, tiene ahí toda la documentación traducida y todo, como toca, de una Fortune 500. Hay ahí en Council Membership, ellos dicen que each $10 million investment entitles one vote in the council, subject to a cap. O sea, en teoría, si tú pones 10 millones de pelas, pues al final tienes derecho a un voto en el consejo.
Ya, pero abierto. Si de repente pones 3.000 millones, tienes como un huevo de votos.
Ya, claro. Entonces, sí. Supongo que, bueno. Pero ellos dicen, as the Libra ecosystem grows, membership in the council will gradually transition to reflect the relative share of Libra held in custody by or delegated to a validator node. Entonces, pues nuevos miembros serán añadidos al consejo y bueno, y eso al final habrá alguna forma de representación como lo hay en las grandes empresas.
Aquí supongo. Hay algo que a mí no me queda claro. Entonces, que es, yo entiendo que cada una de estas empresas es un nodo. Un nodo, por lo que entiendo, tiene que gestionar técnicamente transacciones. Entonces les exigen tener espacios de servidor, de rack space. Creo que exigen también que tengas un ingeniero dedicado a este tema. Enterprise grade security, lo que signifique eso, etcétera, etcétera. Entonces, como la computación, para que yo lo entienda, la computación que en Bitcoin se hace a nivel distribuido individual para hacer todas estas validaciones de las transacciones, en Libra se va a hacer en cada uno de estos nodos. ¿Es así?
Sí. La cuestión es que es un sistema distinto al de Bitcoin. Entonces, al final se trata de, cuando estamos hablando de cosas distribuidas en que no hay una entidad central como es un banco central que otorga confianza al sistema, al ser distribuido por los varios socios, entidades o nudos o lo que sea, necesitas un mecanismo de consenso, ¿no? En el caso de blockchain, de Bitcoin, es esa prueba de trabajo, ¿no? El proof of work. Como comentaba Mark, se utiliza en Proof of Work, obviamente, y ese es uno de los problemas del Bitcoin, no consigues escalar el sistema a ser pagos en un Starbucks. Entonces, ellos están toqueteando, o eso parece, porque no son explícitos al respecto en ningún momento, pero por lo que explican, da la sensación, o sea, al hablar de validadores y todo lo demás, es que estamos perante otro mecanismo de consenso distinto al de blockchain completamente, al de blockchain, al de Bitcoin totalmente. Se llama Proof of Stake, ¿no? Entonces, el Proof of Stake, al paso que en Bitcoin todos los mineros, entre comillas, ¿no?, todos los nodos de minado, pues compiten entre ellos para llegar a esa hash, ¿no?, a la correcta, al próximo bloque, y los que llegan primero pues ganan ese Bitcoin, ¿no? Aquí no. Entonces es asignado de determinada forma aleatoria. Entonces el nudo validador, estos nudos que hacen este trabajo de procesar las transacciones, al no tener que competir, entonces todo el sistema es rapidísimo, ¿vale? Pero es rapidísimo. Entonces, de ahí que prometan una escala cuando comparado con el Bitcoin y un consumo de energía mucho inferior, porque no hay aquel intento-error, que necesitas almacenes enteros llenos de máquinas para llegar a un resultado. Aquí no. Entonces, un nodo validador es bastante, sigue siendo complejo, pero es bastante más sencillo en términos de infraestructura, ¿no? Y gasta mucho menos energía también, ¿no? Ambientalmente más interesante. Y entonces, sí, al final, ser miembro de la asociación implica ser un nudo validador. Eso es lo que es ser un miembro de la asociación. Nudo validador es te asignan el bloque basado en X características. Una de ellas es, creo yo, aleatoriedad. Entonces, al final, aleatoriamente, mañana es Spotify, que está haciendo... Mañana no, pero el próximo bloque es asignado a Spotify, el otro es asignado a otro bloque, y al final los bloques, los conjuntos de transacciones se juntan en un bloque, se procesan y ahí se quedan ahí, ¿sabes? Guardados, encriptados, todo ok, pero sin encadenarse unos con los otros, el próximo nudo, el próximo bloque de transacciones se pasa al otro aleatoriamente y ya está, no hay como una competencia, ¿no? Es diferente.
Claro, y una cosa es que ahora se me está ocurriendo algo que es divertido. Antes que eso, Jimmy, por favor, léete las especificaciones para ser miembro de la asociación y vas a ver que hay uno que tú sí que cumples, que es el ancho de banda que tienes en casa.
Pues ahí me vas a tener como
nodo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso?
Arriba pone como 100 megas simétricos o algo así.
I got two.
Tiene dos. Jimmy tiene dos de esos. Puedes entrar dos veces si quieres, tú y Belén.
Yo y Nero. Que si dejas a Belén tomar decisiones de Libra sería demasiado hippie.
Dos cosas más sobre eso. La segunda es, para darte, Jimmy, el argumento mega simplificado de los nodos, y te lo pongo en tus términos, aquí, que tú lo has puesto, el Bitcoin se crea con un ordenador. Pues es como si hubiera solo 100 ordenadores, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que gestionan todo el pastel. Pero a mí se me ocurre, y esto no lo había pensado antes, y a ver si me equivoco aquí, y a ver, Hugo, cómo es eso. Pero imagínate que en un momento dado tenemos 200 asociados que se han ido metiendo ahí. Y resulta que todos corren sus servidores en AWS y por lo que sea ese sistema un día cae. ¿Qué pasaría con la red de asociados?
Amazon no está aquí, ¿eh? Así que Amazon vamos a suponer que decide pues putear la gente y entonces a partir de ahí todo el mundo fuera, ¿te imaginas?
Damn.
O sea, podríamos decir que Amazon tiene las llaves de Libra, básicamente.
No creo yo. Creo que al final montan sus propios sistemas, ¿no? Digo yo.
O sea, entiendo que las grandes tienen sus propios farms, pero creo que muchas de las pequeñitas nos sorprenderíamos de cuántas están aún dependiendo de esa maquinaria.
Yo supongo que la asociación ponga requisitos técnicos altísimos. O sea, si nosotros miramos pues, las empresas que están por detrás de esto, toda esta gente tiene una capacidad técnica bestial y recursos para implementarla. Entonces, al final, supongo que aunque pongan aquí tres o cuatro cosas pues para que nosotros leamos y nos quedamos contentos.
Tengo tres cosas que añadir aquí. Uno es, ¿por qué no existe el Bezo coin? El Bezo, como el peso. El Bezo, por favor, tiene que existir. Dos es Pied Piper. ¿Dónde está Pied Piper metido aquí? Porque parece ser que sería un sistema ideal para distribuir, para que no sea centralizado en AWS. ¿Me equivoco o no?
No, o sea, hay Pied aquí, Piper, por, ¿no? No sé, lo que comentabas antes de nada, de Amazon, ¿por qué no está Amazon? Se habló, yo he escuchado mucho de que precisamente Amazon quería ser una cripto suya. Y tiene todo el sentido, porque ellos mismos, con la cantidad de dinero que mueve Amazon, solo en su ecosistema, sin necesitar rigurosamente nadie más, ya mueve dinero suficiente como para que tener una cripto suya tenga sentido. La cuestión es que, claro, toda esta capacidad económica, si nunca llega a la reserva, a la moneda real, llamémoslo así, esto retira una cantidad de dinero, pues, al sistema real, de flujo de dinero bestial, si esta gente decide hacerlo todo a la vez, ¿sabes? Y Amazon entra aquí también.
Lo siguiente, no sé si estoy retrocediendo demasiado, pero con todo este rollo de nodos me vino a mí a la cabeza la estructura que tiene Western Union montada, que es una red de básicamente es un servicio que te permite enviar y recibir dinero a básicamente casi todos los países del mundo. Entonces yo aquí en México voy a un establecimiento de Western Union, les digo, oye, quiero mandarle 1,000 pesos o 100 euros o lo que sea a Mark. Entonces, yo le pago a Western Union, ellos me cobran un fee y Mark va a un establecimiento de Western Union ahí en Barcelona y va y retira el dinero que yo le puse. Uh-huh. ¿No es muy similar todo este rollo de Libra con esto?
Es igual y eso creo yo, y ahí les tiro el sombrero, es eso. O sea, para esto, para, por ejemplo, países, de hecho, en la asociación, es lo que comenté, tenía aquí mirada la lista y creo que todos encajan súper bien, pero es precisamente por eso. O sea, porque realmente para facilitar, precisamente para zonas del planeta donde hay varios países juntos que no tienen la misma moneda en común, al contrario de Europa o Estados Unidos, que es un espacio enorme que todo el mundo tiene la misma divisa, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sudamérica, América Central, un montón de países en que cada uno tenga la suya y el tipo de cambio realmente es un problema. Especialmente, por ejemplo, como me lo estoy inventando, Brasil, ¿no? Que ahora la gente tiene problemas de... al tener el dinero pues en reales, tienes problemas de inflación, ¿no? O sea, si la política va mal, ¿no? Entonces, si lo tienes todo en libra, pues al final, después la cambias a dólares o la cambias a euro. O sea, como que... Y bueno, entonces... me he perdido completamente.
Hugo, una cosa, es que me parece muy interesante este punto y me ha dado que pensar en algo. Es decir, imagínate, y es un ejercicio teórico, pero imagínate que tienes un país que está funcionando enteramente o en su gran mayoría transaccionando en libra. Y ese banco central, vamos a decir el Banco Central de Brasil, decide devaluar su moneda. En el momento en que todas las reservas de sus habitantes las tienen en libra, ¿qué impacto tendría eso en el mercado? Es decir, básicamente sería una decisión vacía.
Ese es uno de los grandes problemas, de hasta dónde se estira esto. O sea, si tú consigues hacer tu vida dentro del ecosistema libra, que vamos a suponer en este caso, por ejemplo, y ahora si quieres entrar aquí un poco en lo que creo que es la lista de asociados y por qué se ha seleccionado así, y creo que se complementan súper bien. Si tú haces tu vida dentro de ese ecosistema, lo que el Brasil decide hacer con su divisa es absolutamente irrelevante. Es irrelevante. El problema acaba por pasar, uno, si hay problemas en el fondo de assets fiat que soporta esto, si ellos la cagan, ¿vale? Si los que gestionan el fondo la cagan, que en teoría no debería pasar si usan activos de bajo riesgo y todo lo demás, pero al final acabas por estar perpetuando el esquema, pues lo que hay actualmente, es más de lo mismo. O entonces si pasa algo con una divisa de referencia como es, por ejemplo, el dólar, al paso que quizá lo que pasa con el real o con el peso o otra cosa cualquier, pues quizá tiene menos influencia si tú vives tu vida en libra, pero si pasa algo serio con el dólar, con el euro, con, ¿sabes?, con el yen, con una moneda pues con más liquidez, pues entonces ahí sí que puede tener algún impacto. Pero sí, te minimiza muchísimo. Vamos a suponer, por ejemplo, el ejemplo venezolano, ¿no? Y si por alguna razón, aunque tuvieran el mismo problema, porque tienen que usar assets fiat, US dollars, que ahora mismo cambiar pesos venezolanos a dólares, pues tienen un tipo de cambio bestial, pues si acaban, la barrera de entrada sigue siendo alta, ¿no?, en este sistema. Pero vamos a suponer que libra ya existía, después la economía pues peta y al final si ellos consiguen hacer su vida fuera del ecosistema libra, pues al final dejar de tener conexión con el mundo real, y aquí entran las entidades financieras. financieras, porque el sistema financiero pues tiene que tener un poco de atención a esto y lo tendrá seguro. O sea, de hecho, ha habido reacciones muy duras a esto y creo que eso, yo no sé nadie en este mundo y, o sea, quien realmente está dentro de esto, seguro que ve el impacto que puede tener esto mucho más. Yo creo que la gente de los bancos centrales, por ejemplo, está preocupada precisamente por eso, con el impacto. Y supongo que en algunos casos se podría directamente prohibir, como ha hecho Roosevelt, ¿no?, que prohibió a la gente de guardar oro en casa, pues quizá llegará al punto de prohibir el uso de libra, si eso influencia mucho su moneda. China, por ejemplo, tiene la Grand Firewall, ¿no? Ellos controlan todo el tráfico que entra y sale del país. Pueden perfectamente saber quién está moviendo eso. O sea, China, por ejemplo, puede prohibir de un día para el otro el uso de libra sin problema ninguno.
De hecho, en la India hay un artículo que leí que hay una pena de hasta 10 años de cárcel si tú tienes una criptomoneda.
Puede ser, no he leído esa noticia. Pero... No,
ya. Es una ley de... Sí, en la India, que...
Tiene sentido. Sí, porque sí, al final esto es el paraíso de la... Eso es uno de los grandes temas de esto. ¿Cómo se tasa esto? Porque al final tú tienes que tasar estas transacciones. De ahí, por ejemplo, eBay. eBay, que todo el mundo vende cosas anónimamente entre A y B, ¿vale? Y nadie controla esto. De yo he vendido la rueda de mi bicicleta, ¿vale?, al vecino de al lado o al tío de dos calles abajo. No estoy tributando impuestos por esto, por esta venta que he hecho, estos ingresos que he ganado. Pero ¿cómo gestionas esto? O sea, para evitar que esto se transforme en una economía paralela, que no van a dejar. Mira, porque son todo Fortune 500, tienen que dejar una puerta de entrada a los estados, a los países, para revisar los movimientos aquí, porque si no, esto se queda un paraíso fiscal.
Permíteme que te interrumpa, porque quiero hacerte una pregunta relacionada justo con esto. Entonces, ¿qué fue? Hace un par de días, tanto Belén como yo somos autónomos en España y entonces la empresa que nos lleva toda la gestión de las cuentas y tal, pues envió un comunicado que el Estado les había básicamente comunicado a ellos de avisar a todos sus miembros, todos sus socios, de básicamente de estar declarando todo. Vamos a resumirlo de esta manera, que obligarles a declararlo todo. Entonces, dentro de la conversación, a mí como que se me vino a la cabeza que, claro, si Belén hace todas sus transacciones a través de Libra, imagínate que de repente hay una TPV de Libra donde viene alguien, le da la tarjeta del banco, ella cobra, eso va a su cuenta de Libra o lo que sea. Todas estas transacciones realmente existen en un vacío ante los ojos del Estado. ¿Es así o no es así?
Bueno, no sé, tú, Mark, ¿qué tienes a decir al respecto?
Mira, de la forma que lo he visto, y eso también era una pregunta que tenía para ti, pero la tratamos igual ahora, ya que salgo yo. O sea, vamos a ver el tema del seudónimo versus anónimo. De la forma que yo lo entiendo, es que cada transacción que se registra en el bloque, aunque no sea, tiene como el metadata de la dirección pública de las partes. Sin embargo, esta identidad no se traza hacia una identidad real. Es decir, tú puedes tener múltiples identidades dentro de la red, pero no hay manera de trazar este ID, o vamos a llamarle como quieras, esta dirección, hacia tu identidad real. Pero, sin embargo, he leído también, y eso es un quote, que it is possible for third parties to do analysis to detect fraud and illegal activity. Pero claro, no entiendo de qué forma. Es decir, si tu identificador dentro de esta red no puede ser trazado hacia atrás, hacia tu identidad real, evidentemente un tercero que vaya a meter la nariz ahí dentro no tiene manera humana de saber a quién pertenecen esas transacciones. Es decir, esas transacciones se sabe que han ocurrido, se sabe cuándo han ocurrido, se sabe qué partes han estado implicadas entre ellas, pero no hay una manera de generar este link hacia atrás, hacia sus identidades reales. Así es como yo lo entiendo. Es decir, en este caso, Belén creo que estaría safe. Lo que pasa es que, y ahora sí, en el momento en que ella decidiera retirar esos fondos, tendría que hacer el intercambio hacia fiat y ese dinero lo tendría que depositar en algún lado. Entonces, sí, ahí sí que de alguna forma se debería blanquear.
Entonces, ya, este es el punto que es como, no entiendo, dentro de la documentación venía súper claro el que es un sistema seudónimo. Entonces, de la manera que yo llegué a interpretar eso es, a diferencia que todo lo que es Bitcoin es anónimo, aquí eso de seudónimo sí que me da, al menos a mí, la impresión de que hay un plan o habrá una manera de poder rastrear las transacciones hechas por un ciudadano de un país. Eso es lo que al menos yo interpreto bajo la idea esta de seudónimo, porque si es anónimo total y todo esto existe en este vacío donde tú estás cobrando por servicios que se están entregando localmente en Madrid, Barcelona, lo que sea, pero nada de esa, ninguna de esas transacciones aparecen como que si se depositaron en algún lugar. Porque claro, tú ves que persona X hace un pago ¿a qué? ¿Cómo va a registrarse ese pago en la cuenta en las transacciones de la persona que ha pagado? Sí, en este ejemplo de Belén. ¿Va a aparecer, claro, Jimmy, el nombre de Belén? ¿Va a aparecer el nombre de 64893?
Claro, esta es la idea de seudónimo. Es decir, ella tiene un seudónimo dentro de la red, pero el seudónimo no es identificable. Es decir, Jimmy Flores puede ser R2432, HJ23. Sí, sí. Entonces, ese seudónimo no es de alguna manera vinculable a una identidad real. Lo que pasa, y es lo que te decía, es que en algún momento, si ella quiere salir de esa red, va a tener que dar, quotes, la cara ante alguien, porque va a sacar ese dinero, y ese dinero, ¿dónde lo va a meter? En un bank account directamente. En el momento en que tú te sales de Libra, obviamente que pierdes esa anonimidad.
Este es justo el punto, que es el gran valor de poder poner en un sistema financiero a, vamos a decir, los siguientes 1,000 millones en países en desarrollo o directamente en países del tercer mundo, que, joder, suena súper feo decir eso. Pero bueno, en países de desarrollo, poderles incluir dentro de un sistema financiero. Pero claro, no hay ninguna diferencia entre una persona que pueda estar en un país vamos a decir, en un pueblo de México, o una persona en España cobrando en Libra.
Claro, pero y ahí viene el ejemplo que justo poníamos antes. ¿En qué momento un gobierno pierde absolutamente el control de lo que está pasando en su sistema financiero cuando todo el mundo funciona en Libra? Y es el ejemplo que poníamos de la devaluación de la moneda. Y el ejemplo de Belén es un clarísimo ejemplo. En el caso de que México, y Jimmy, no pasa nada si hablas así de un país del tercer mundo, si realmente lo dices desde ahí. Entonces, está bien, está bien. O sea, sería feo si lo dijera yo, pero tú lo puedes decir. Entonces, claro, hombre, porque vives las consecuencias. Pero, oh my God. Pero el tema, claro, el tema es, imagínate en un mundo en el que México está operando en libras, si Belén es capaz de generar valor ahí dentro e intercambiar esa moneda con otras personas que también la aceptan, vamos a decir que todo el mundo en México, ejercicio teórico, está usando libras y no pesos mexicanos, entonces ella nunca tendría la necesidad de retirar ese dinero. Lo que pasara en esa red sería absolutamente anónimo. Lo que pasa es que el Estado perdería, y perdón que antes me he referido al gobierno, el Estado perdería totalmente el control sobre lo que estaría pasando ahí, pero solo porque todo el mundo está on board con esta divisa. En el caso de que, imagínate por lo que sea, en México la adopción de Libra es bajo, en el momento en que Belén reciba ese pago dentro de Libra, claro, es que no podrá hacer nada con ella, entonces lo va a tener que sacar. En el momento que lo saca, en ese momento sí que realmente el Estado dice, bueno, o sea, veo tu moneda, obviamente, porque para sacarlo lo has metido en un bank account mexicano. Entonces eso sí que vas a tener que pasar por el tío Sam.
Esto es una cosa muy, muy interesante, porque en México, algo que yo he visto ya de primerísima mano, y una de las primeras cosas es que hay una cultura tremenda de no declarar. Y esto es un problema tremendo, porque hay una economía absolutamente enorme que todo se paga en efectivo. Entonces, no creo que simplemente sea porque no tengan cuentas bancarias, creo que también es por ese punto de no declarar. Entonces, si hay un sitio donde yo veo la oportunidad de que acepten Libra es aquí. Porque si de repente ya tienes esa cultura de cómo puedo evitar declarar impuestos sobre el dinero que estoy cobrando en... Y ya no te digo solo negocios de pie de calle o en la calle, pero, ¿sabes? Servicios de todo tipo. Que entonces aquí hay una oportunidad tremenda para que se acepte esto en donde compras los tacos en la esquina enfrente del 7-Eleven.
Sí, Jimmy, hay una oportunidad tremenda, pero a la vez a mí hay algo que no me deja dormir por la noche. Y mira, te lo pongo en otros términos. Es decir, creo que se pueden hacer ejercicios teóricos muy interesantes si asumimos que todo el mundo empieza a usar esto, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver. A mí, no sé por qué, me recuerda, y no sé si os acordáis de la historia, pero lo de Free Basics y Internet.org, que es también una iniciativa de Facebook, en la que ellos saltaban un poco ese layer de la infraestructura y proveían, ellos eran los proveedores de Internet. Entonces, ahí dentro tenías un subset de países en los que para ellos Internet era Facebook, porque ellos decían quién entraba y quién no entraba en esa red de contenidos, o llámale como quieras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, que activas a una capa de gente brutal que antes no tenía acceso, vamos a llamarle a un sistema financiero sano o una conexión a Internet decente, pero por otro lado, tienes un ente central que tiene las manos y tiene las palancas en el sistema. Entonces, me tranquiliza que parece que la gobernanza de este sistema está en manos de una asociación que tiende, por lo que dice el papel, a crecer y a ser más granular, porque ahora son 100. Y claro, la pregunta es, bueno, o sea, no me fío del gobierno, pero sí que me tengo que fiar del Estado, y sí me tengo que fiar de Mastercard. Entonces, no le veo mucho el sentido en la forma que está formulado ahora. Pero, sin embargo, si esto deriva en una red que es permissionless y no está permisionada, pues puede salir de ahí algo interesante. Otra cosa, y ahora sí te pregunto directamente, Hugo, porque tenía dudas sobre eso. He visto que hay ciertas criptomonedas en las que la gobernanza está built-in en el sistema en sí. Es decir, que la cantidad de tokens que tú tienes ahí, es decir, como tu commitment monetario, tiene un impacto directo en la gobernanza que tienes sobre ello. Sin embargo, aquí parece que esto no es exactamente así, sino que la asociación da a sus miembros un peso específico que no puede sobrepasar X, que ahora no recuerdo exactamente cuánto es, pero no hay una vinculación directa entre cuántas libra tengo yo y cuánto estoy gobernando ahí, y parece que eso tiene un poco de polémica, ¿es así?
Bueno, se ha dicho mucho, y si te parece, vuelvo ahí un poco a lo que estabas comentando, porque es exactamente el punto que he dicho inicialmente, de que puede parecer el atito portugués, el viejo del restelo, pero en verdad esto es lo que me molesta, ¿no? O sea, yo sospecho siempre, soy cínico por naturaleza, pero sospecho siempre de personas que tratan a las otras como idiotas, ¿vale? Entonces, una persona que trata a otra persona como idiota es una persona que no tiene respeto por la otra persona, ¿no? Y yo creo que la retórica que se usa, especialmente y que se está usando para describir esto, es una retórica que es infantil en muchos casos. Y ese es el gran problema que veo aquí, porque le veo un valor tremendo y un potencial bestial, especialmente en este tema de evitar estos gastos tontos entre transferir dinero entre países, y tú de repente con Libra puedes transferir por WhatsApp, por Facebook Messenger, para un tío en Brasil que acabas de conocer porque vivís los dos en Barcelona o lo que sea, y no necesitas tener una cuenta de determinado país para mover dinero. O sea, todo esto tiene valor y es muy interesante, pero es vendido de tal forma infantil, y es infantil, me parece a mí, lo siento como algo tan infantil, y trata a la gente como tonta. Y al final esta bullshit retórica que sueltan ahí, el tema del pseudónimo es uno de ellos. Tú eres anónimo o no eres anónimo. No hay pseudónimo. Es que no hay. O eres anónimo o no lo eres. Anónimo es ser lo que pasó, por ejemplo, con los escándalos de las criptos, por ejemplo, de las IPOs estas, por ejemplo, el año pasado. Aquel escándalo, ya no me acuerdo exactamente el nombre, pero el vietnamita que se fugó, el grupo de vietnamitas que se fugaron con 660 millones de dólares y desaparecieron del sistema y nadie sabe dónde están. O sea, en meses han sacado 660 millones de dólares. Eso tiene que ser de los mayores golpes de la historia. y han desaparecido. Esto es anonimidad. Y esto es una de las fundamentos del Bitcoin, ¿no? Lo demás de pseudónimo no existe. Entonces, lo que tengo entendido es que realmente tú puedes tener distintas addresses. Entonces, porque es una cartera, ¿no? Tener una dirección, puedes tener varias direcciones. Por ejemplo, tener una dirección personal, una dirección para mi negocio de la tienda, un negocio para la peluquería, ¿sabes? Y puedes tener tres direcciones. Pero al final, si tú controlas los puntos de entrada en la red, ya está. Entonces, si tú para usar Calibra, que es la wallet, ¿no? Donde haces tu store de la criptomoneda esta, de Facebook, Calibra, tienes que dar, porque dice claramente que tienes que dar tu tarjeta de identidad, un documento identificativo que tiene que ser validado por ellos para usar. Si tú para entrar en esta red tienes que usar Coinbase, que yo, por ejemplo, yo uso Coinbase, tengo criptomoneda almacenada en Coinbase, yo para usar Coinbase tuve que pasar un due diligence. O sea, ellos tienen todos mis documentos, ¿vale? O sea, al final, si tú controlas estos puntos de entrada, no hay anonimidad. Entonces, realmente, el tío que está hasheando los bloques en determinado momento no sabe si fue el Antonio o la María que han hecho la transacción. Vale, compro. Pero si el Estado decide intervenir y entrar ahí, al final lo vas a saber igualmente. Entonces, de anonimidad, cero. Por lo que tengo entendido, cero. Lo venden como anónimo porque queda bien, pero de anónimo poco. Y además hay un tema que me preocupa sustancialmente, es el hecho de que Facebook y el paper en general habla constantemente de la palabra resources. Creo que es cryptographical resources. O sea, esto da una idea muy más abrangente de lo que es solamente la información necesaria para gestionar transacciones. O sea, toda la información que se va a mover aquí, quién está pagando, dónde está pagando, el sitio, la ubicación, cuánto, a quién, por qué, ¿sabes? Todo este volumen de información que se va a mover aquí realmente tiene que tener un grado de anonimidad, porque si no, no cumple las directivas de protección de datos de la Unión Europea. No pueden ser identificados por el usuario, básicamente por la empresa que lo explota, ¿no? Entonces, Facebook puede tener datos anónimos, estadísticas anónimas, que es lo que tiene actualmente, todo este ecosistema tiene que seguir funcionando, y entonces hay ese grado de pseudonimidad, porque para hacer estadísticas coges estos valores sin saber exactamente quién es quién, pero los puntos de entrada, al final, en última instancia, son conocidos. Y lo que comentabas de Belén, es impensable. O sea, ningún país va a aceptar esto. Tú pagas tu IVA, si eres autónomo o empresa, cada 3 meses, por el simple hecho de que el Estado no puede esperar 12 meses, porque sus cuentas no lo permiten, sus gastos no lo permiten, no puede esperar 12 meses para que tú pagues el IVA, perdón, del año entero. Tú debes al Estado ese IVA, porque estás comprando con IVA. Entonces, ese IVA es liquidado cada 3 meses. Y el IRC, tus impuestos sobre tus ganancias, son pagos el año siguiente por el año anterior. Entonces, ¿qué pasa? Si tú nunca sales de Libra, yo entro en Libra hoy con mi peluquería, vivo en Libra durante 3 años, salgo de Libra, me paso a euros y de repente, puff, mágicamente pago 3 años de impuestos, que no va a pasar. O sea, esto tiene que ser tasado porque los estados necesitan dinero para pagar las nóminas de las personas que trabajan en los hospitales y en las escuelas y para hacer inversiones en carreteras, para pagar sus cuentas, para pagar sus deudas. Entonces, esto no va a pasar. Esto tiene que ser tasado. Y para ser tasado no puede ser anónimo. Y esa es la gran diferencia. Bitcoin es totalmente paralelo al sistema. Es otra moneda, es otra cosa. Es lo que le hace bonito y peligroso. Esto es, bueno, es un método de pago distinto a pagar en euros y dólares, que tiene su valor dentro de esta red, pero solo es un método de pago. Pero lo venden, más una vez, lo siento, Mark, como Apple lo hace súper bien, como si fuera la revolución mundial. No lo es. Y al final, este tema de que van ahí y después venden estas cosas súper bonitas, de que vamos ahí, esto es por las 1.000 millones de personas que no tienen acceso al sistema bancario. No me jodas. 1 euro son 420 kwanzas angolanos en Angola, que es un país del sur de África. Tío, seguirá siendo 420 kwanzas. La barrera de entrada en Libra, si Libra es backed by real assets, que son dólares, yo tengo que poner una reserva de dólares, para yo tener una Libra, tengo que tener un dólar. Si tengo un dólar, tengo que tener 420 kwanzas. Si no los tengo, pues me da igual pertenecer a Libra o no. O sea, si el tío de al lado, perdón, si yo que tengo euros, que tengo un tipo de cambio superior al dólar, pongo 1 euro en Libra y tengo una capacidad de compra bestial, si voy a comprar assets de una persona en Angola que tiene un tipo de cambio de un dólar 420 kwanzas, los bienes que yo voy a comprar a Angola, pues siguen siendo más baratos. Aunque sea todo Libra, sigue siendo más barato. Hay una barrera de entrada aquí que ellos no van a conseguir eliminar precisamente porque están asociados a un asset que existe en realidad. Entonces, no es bonito, es potente, pero esta retórica que como comenté, me parece a mí infantil, que trata a la gente como idiotas, de puro marketing, ¿sabes? Creo que desvirtúa un poco y genera sospechas en relación a las verdaderas intenciones por detrás de este sistema. Y en relación a lo que comentabas, Mark, sí que hay monedas, criptomonedas que buscan ese tipo de gobernanza. De hecho, es exactamente el mismo sistema que está aquí, que es Proof of Stake. Y sigue sin conseguir ser implementado. Ethereum lo tiene, pero con un montón de problemas. Y precisamente porque Ethereum, una de las grandes quejas de la gente era que realmente Ethereum no conseguía escalar. Era uno de los problemas de Ethereum que ha hecho devaluar Ethereum. Entonces se intentó hacer un protocolo Proof of Stake para precisamente agilizar este proceso. Entonces hay varias reglas. Entonces ahora queda ver qué tipo de reglas se van a implementar, porque yo por lo menos no las he visto claras en ningún lado. Pero esas reglas de gobernanza existirán exactamente. Será función del porcentaje de lo que tengas, de tu capacidad computacional. No sé exactamente qué van a ser ahí, pero la asignación de trabajo entre los varios nudos y, por defecto, el retorno que tienes por el trabajo que has realizado relacionado con los intereses del fondo, pues de alguna forma tendrá que estar definido. No sé exactamente cómo. Y esto es la gran diferencia. Es que, de un lado, tienes el sistema que tienes actualmente, reserva fiduciaria de valor, moneda fiat, países, y confías en tus estados, que son, en muchos casos, democracias electas por las personas. Puedes concordar, discordar, tener opiniones al respecto, pero al final son democracias más o menos funcionales. Del otro lado, tienes el Bitcoin, que es totalmente arbitrario, anónimo, es lo que es, con su bien y su mal. Y aquí tienes un sistema intermedio que básicamente no pertenece a una entidad democráticamente electa como es el Estado, no es totalmente anónima como es el Bitcoin, pero sí pertenece en las manos de 50 Fortune 500. Y como dice Marky bien, yo tengo que confiar que Mastercard hará su trabajo bien sin ninguna segunda intenciones, porque las Fortune 500 ya nos han demostrado a lo largo de los años que nunca tienen segundas intenciones. Todo lo que hacen es por el bien del 1,000,000,000 de personas que no tienen acceso al sistema bancario.
Una
y eso
pregunta.
Es lo que veo absurdo.
Entonces, aquí hay una pregunta en el tema de la asociación que realmente no me suena que hayamos tocado, porque hay un par de más que sí, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no se han sumado bancos ni Big Tech a la asociación, pero sí redes de pago como Visa, Mastercard o PayPal? ¿Qué es la opinión de cada uno sobre este punto?
Hay un quote que lo he pegado aquí porque lo he leído en algún sitio, ya no recuerdo dónde, pero este de "Who is missing from the list of partners to understand what is being replaced?" Y me ha parecido divertido en de qué manera los que están ausentes son los que más atacados se pueden sentir por este movimiento. Aunque es verdad que tampoco me cuadra muy bien, por ejemplo, que Visa y Mastercard sí estén ahí y no lo estén los grandes bancos. Bueno, he escuchado muchísimo de entrevistas con gente de producto de Libra que contaba que no, que ellos cuentan con ellos y que están abiertos a que se unan más adelante a medida que se vayan incorporando nuevos partners. A ver, ¿cómo se llama, Hugo, el portugués que desconfía?
El viejo del Restelo.
Pues este mismo. A mí me ha gustado mucho la manera en que te has aproximado a este escepticismo y de verdad suscribo todo lo que has dicho y me has dado ideas realmente buenas. Entonces, aquí, para ponerlo de otra forma, y si has escuchado otros capítulos, verás que nos gusta mucho hacer teorías sobre cosas. Pues yo sobre esta... Yo sobre esta tengo una, y es que el tema de los pagos, y Jimmy, esto te lo vincularé a los bancos, ¿eh? Sabemos que en Occidente, a nivel tecnológico, no está del todo resuelto. O dicho de otra forma, no hay un player tecnológico dominante que haya demostrado que existe una solución digital escalable al tema de los pagos, tipo lo que ha hecho WeChat en China, que por cierto no usa blockchain, pero todo el mundo usa WeChat para pagar. Lo que sí que se ha visto es que hay una relación muy directa entre identidad, mensajería y pagos. Es decir, en el momento en que controla la identidad y la mensajería dentro del sistema, el envío de pagos parece que es como capturar el campo adyacente. Es muy natural. O por lo menos eso es lo que se ha visto en China, que es el único país donde yo creo que realmente hay una cultura extremadamente desarrollada de pagos digitales. Entonces, claro, yo quiero pensar que a Facebook, a Apple, a Google, a Amazon, todas ellas están como locas para intentar sacar una parte de ese pastel o poner una contribución ahí interesante. Está Apple Pay. Apple ha sacado el Apple Card. Hay un montón de iniciativas, llámale Venmo, llámale de la forma que quieras, en las que se está intentando mover esto en este espacio. Por ejemplo, falta Square, creo, también en los miembros. Gente que está intentando eso, pero que parece que están ausentes en ese pool de asociados. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me da que pensar? Y ahí viene mi teoría. Es que ese es el movimiento de Facebook para entrar en este espacio. Sin embargo, creo que su reputación acerca de privacidad, los recientes escándalos que hemos visto, no es la mejor para dar un movimiento solo. Entonces, necesitaba de un escenario marketingiano para validar ese movimiento. Y para eso, para mí, tiene como dos patas. Una es la parte de blockchain y la otra parte es la parte de los partners para lanzarlo, de forma que se vea como una iniciativa global en vez de un producto de Facebook. Por un lado me asusta, por otro creo que es un movimiento muy, muy, muy inteligente.
So, aquí hay un punto donde creo, es como a medida de que vamos hablando de esto y sobre todo con la problemática que surge en el tema ya de declarar ingresos que se han generado a través de Libra, que yo creo que es un problema tan grande que va a ser, que al menos para mí ahora mismo me está dando un use case y un contexto, al menos para mí, más claro de lo que puede ser el futuro de esta moneda. Y creo que van a ser transacciones mucho más reducidas, mucho más pequeñas, donde no voy a estar cobrando una nómina o pagando nóminas en libras. Y en un artículo que leí, creo que era en Marketing Land o algo así, que me pareció muy interesante, es, y también lo que dicen continuamente en todo el white paper y todo este rollo, es de básicamente aumentar la cantidad de negocio que se puede hacer tanto offline como online, proveyendo a muchas personas con un sistema de pago sencillo, fiable, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto desemboca en lo que es el negocio número uno de Facebook, que es la publicidad. Entonces, una de las teorías que leí y que me parece interesante es que a medida que se pueda llegar a adoptar Libra para, vamos a decir, pequeñas transacciones donde en ningún momento vas a estar ahí intentando generar decenas de miles o ya millones en una cuenta de Libra, como lo hace mucha gente en PayPal. Creo que al final una idea es, si podemos aumentar la cantidad de negocio, podemos llegar a aumentar la cantidad de anunciantes en nuestra plataforma. Y me parece interesante el 2+2 que están haciendo con un poco este objetivo detrás de Facebook moviendo hacia adelante Libra. No sé qué opinan de esto.
Buah, pues sí, yo también tengo mis propias teorías de la conspiración, como todo el mundo, ¿no? Más que teorías de la conspiración, pues son suposiciones, ¿no? Porque al final son negocios que tienen accionistas y al final, pues, su objetivo es optimización de beneficio, ¿no? Entonces, al final, más que nada, es intentar ponerme los pies de estas personas e intentar percibir qué esperan de esto. Y al final, yo creo que conseguimos sacar mucha información, me parece a mí, opinión personal, de las personas que forman la asociación. Como ya te había comentado, Jimmy, creo que todo este proceso, que ya se empezó, lo que he leído, ya a finales de inicios de 2018, y ya viene siendo pensado por mucha gente. Estas son empresas muy grandes que han puesto muchos recursos detrás de esto. Esto está muy bien pensado. Yo creo que nada, esto es como una peli. Todo lo que ves en la pantalla está pensado y diseñado. No hay personas paseando en el fondo por acaso. No. Si están pasando por el fondo es porque se han pagado para estar ahí, ¿no? Y aquí es lo mismo. Si son estos actores, no es porque otros hayan dicho que no, es porque son estos actores. La primera cosa es bancos. Los bancos no están, los bancos están, seguro que están. Porque si estamos hablando de poner 10 millones aquí, 10 millones allá, todo el mundo pone 10 millones, yo pongo 100, tú pones 200, abrimos a todo el mundo, de repente tenemos un fondo con 1.000 millones de dólares, alguien tiene que sostener esto. Y no es un banco. Y de hecho hay fondos de inversión detrás de esto. Y bueno, entonces hay aquí, alguien tiene que, o sea, los bancos están aquí también, aseguradoras están aquí también, seguro. Entonces, la cuestión es que están un poco en el backstage, ¿no? Entonces, yo creo que la asociación, el principal interés en ese sistema es garantizar la fluidez de pagos sin preocuparse con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, cruzando ese interés con los principales mercados de Facebook, donde tiene más penetración y más crecimiento y tal, yo creo que hay un ataque claro, me parece a mí personalmente, y a mí si está de acuerdo o no, a Sudamérica y América Central, claramente. Porque tiene este tipo de países fragmentados con divisas distintas, ya negocia, como tú dices muy bien, Jimmy, en dólares, o sea, están acostumbrados a pensar también en otras divisas, y tienen un poder de una capacidad económica que, por ejemplo, en África no existe, ¿vale? Entonces, yo creo que es un mercado clave para esto. Después, si miramos, por ejemplo, el tema de quién está en el tema de pagos, ¿no? Entonces, yo creo que han pensado muy bien de que, como habéis dicho en el podcast anterior, ¿no? De que producto es todo, ¿no? Entonces, al final aquí, y ellos, como son todos muy buenos haciendo producto, al final saben que mantener el user experience es todo. El Bitcoin, la user experience es fatal. Tienes que tener una wallet, te la pueden robar, tienes que tener cold wallet, la pones en un exchange tipo Coinbase, que es la que más se acerca al uso normal, pero no es fluido la experiencia de usuario, ¿no? La gente utiliza PayPal, las empresas utilizan Stripe, ¿vale? Entonces, PayU, después tienes PayU, que cumple la función en Sudamérica, ¿no? Y tú notas realmente que realmente han seleccionado esto, saben que esto como producto tiene que funcionar sin cambiar la experiencia de usuario de las personas. Entonces, las pasarelas de pago son las mismas y las han escogido a dedo. PayPal, Stripe, y han escogido PayU precisamente para entrar en Sudamérica, que me parece a mí que es un target bestial. Creo que Visa y Mastercard entran aquí de varias formas. Es un potencial brutal. Además de traer confianza al sistema, que lo traen, ¿imagináis la capacidad de hacer compras a crédito con base en Libra? Todo gestionado por Visa y Mastercard, sin que tengan que pagar tasas a nadie, tú les pagas a ellos. Es impresionante. O sea, o esto que comentamos, de cómo se va a pagar impuestos, pues no te preocupes. Tú facturas a IVA, a Visa o a alguien así, y nosotros ya nos encargamos de pagar los impuestos por ti en tu país. Tú sigues negociando en Libra sin problema ninguno, nosotros te sacamos los impuestos, entre comillas, y tú ni lo ves pasar. User experience perfecta, con una tasa. Entonces, hay una infinidad de posibilidades para estas grandes empresas de si este ecosistema gana tracción. Después tienes los marketplaces, en que tienes eBay, que necesita diferenciarse de alguna forma últimamente, y tiene un acceso claro a la economía real. Esta que tú comentas, Jimmy, del tío, que vende al otro tío, y que mueve un montón de dinero entre personas, vía chat, como por ejemplo Wallapop, ¿no? Aquí en Barcelona, que se mueve una cantidad de dinero y que directamente, y que interesa mucho, pues tener esta reserva de valor sólida, una forma de transaccionar fácil, sin fricciones y sin pasar por el Estado. Después tienes Farfetch, que ya es pues para la gente con más pasta, ¿no? Y así tocan todos los grupos etarios y sociales, pues los riquitos pues también tendrán acceso. Mercado Pago, más una vez, abre el paso en Sudamérica y América Central, y además tiene acceso a las tiendas pequeñas. Después tienes la diversificación, Lyft, Booking, Spotify, Vodafone, que aumentan el portfolio y dan ahí un potencial de penetración a todos los mercados para que realmente puedas vivir dentro del ecosistema Libra sin salir. Lo que me hace pensar que esta historia de pagar impuestos, de certeza que lo van a mediar ellos, me parece a mí, porque todo este flujo de dinero que se va a generar aquí mediante estas pasarelas, yo creo que el Estado va a interactuar con ellas, porque seguro que el Estado va a querer interactuar con todos los agentes. Entonces, si tú vendes algo en Libra vía WhatsApp y perteneces a una tienda o algo así, no sé exactamente cómo lo van a hacer, pero yo creo que mi opinión personal es que terminará el ONUS con una tasa, por alguna razón, dentro de estas grandes empresas, lo que es un negocio bestial. Después tienes que tener la capacidad de transformar tus libras en fiat. Entonces, pues ya tienes Coinbase y todo lo demás que entran ahí para cumplir ese papel. Más una vez, Chapo de Argentina, representando a Sudamérica también aquí. Después tienes los fondos dando capital, que son los de siempre, que están en blockchain, en todo lo que se mueve en blockchain están siempre. Andreessen Horowitz está en todo, y después ponemos en organizaciones sociales pues para que esto quede guay, ¿no? Y no sé, yo creo que en términos de teoría de conspiración, para Facebook especialmente, yo creo que más que ads y más que dados, que los va a haber seguro, yo creo que Facebook, me parece a mí, está perdiendo, por ejemplo, market share en Europa, ¿no? No mucho, pero sí que lo está perdiendo. Y a la medida que el Facebook como red social va madurando, pues eso, esto es un ataque serio a la empresa, ¿no?, de Zuckerberg. Y yo creo que Facebook necesita por defecto que la gente les necesite a ellos. Más que sí que los ads son importantes y eso es un principal fuente de ingresos. Entonces, de certeza que van a encontrar forma de explorar esto en ese sentido. Pero con los datos que te sacan, más una vez, los famosos Crypto Asset Resources o Cryptographic Resources, que están siempre hablando, que es súper genérico. Más que nada, yo creo que Facebook necesita que tú les necesites a ellos para todo. Y aquí entra el tema que están haciendo un push bestial, las grandes, las Big Tech, Mark sabrá seguro, que es el hecho del OpenID, del Open Identity. Una cuenta, todos los browsers. De hecho, en muchas pasarelas ya llegas, en muchas plataformas, dices, regístrate, en vez de poner tu usuario y famoso sign up, te registras con Gmail, te registras con Google Account, te registras con Facebook Account. Y aquí es eso, pero a lo bestia. O sea, yo creo que la idea de Facebook, más que ads, que también lo hay, y más que todo el sistema paralelo de sacar dinero de aquí de alguna forma, que seguro que los tiene modelos de negocio diseñados, pero me parece que la gran más-valía que saca de esto es este, el OpenID, en que toda tu vida pasa por tu cuenta de Facebook. Y tú con eso te registras y pagas en todos lados. Las personas pasan a necesitar Facebook para tener vida, ¿sabes? Para usar Libra. Si usas Libra, necesitas Facebook. Punto pelota. Cuanto más personas utilizan Libra, más personas necesitarán Facebook. Es así de claro. Y al final, y Calibra acaba por ser el arma de Facebook en todo esto, porque Facebook necesita que la gente lo use. La gente utilizaría las apps de Facebook, WhatsApp, Messenger, y si todo va bien, por lo que dicen, van a fusionar las dos. Entonces sería solo una app para hacer pagos. Y al final todo entra, tu vida entera, pagos, procesos, mensajería, comunicación, todo queda dentro del ecosistema Facebook. Y esto es lo que Facebook necesita, que tú les necesites a ellos y que no pueden perder. Y pueden perder la red social, pueden perder la atracción porque la gente deja de gustar de posts de gatos y pedidos para jugar a Farmville, pero da igual, porque tú los necesitas a ellos en otro lado, mucho más importante de lo que es esa vida social. Yo creo que Facebook está intentando dar el salto de la típica red social que todo el mundo asocia a ser parte integrante de la vida de la gente. Y esto es realmente, eso sí que sería un salto de gigante en Facebook que haría subir sus acciones bastante y que haría sus inversores bastante satisfechos. Así que yo creo que por ahí, esa es mi teoría de conspiración, que este es el gran objetivo por detrás de esto.
Mark.
Jimmy, es que me encantan esas teorías y, tío, siento, lo tengo que decir, tío, este podcast es increíble y creo que Hugo nos está haciendo un flaco favor para, o al menos al siguiente guest, porque le está dejando el listón tan alto que me parece muy difícil que alguien tenga como ese domain expertise en otro tema. O sea, y de verdad, a mí me está ayudando muchísimo a ordenar mis thoughts sobre todo esto. Y ahora que lo hablabas, bueno, en primer lugar, el tema del single sign-on, esto lo hablábamos en el capítulo del especial de Apple también, así que si le quieres echar un vistazo, hay un especial obviamente centrado en el signing with Apple, pero sí, o sea, me parece un tema crítico. Sin embargo, lo que me ha hecho pensar al respecto de lo que comentabas es de qué manera... Yo creo que has puesto con mejores palabras lo que te he contestado al principio de cuáles eran mis primeras impresiones sobre Libra. Y es decir, yo lo que veo aquí, y esto me parece paradójico, pero a su vez fascinante, hay una tensión inherente entre usabilidad y, vamos a decir, Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, para que una se imponga sobre la otra, tienen que ir de la mano y, como tú has dicho, producto es todo. Es decir, ahora mismo la experiencia de adquirir esos activos es muy compleja y no está a la mano del next billion, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, para que tú puedas llevar esto al mercado de una forma escalable, necesitas un producto que la gente pueda usar. Entonces, y con eso me vuelvo un poco a la mensajería y de qué manera esto ahí dentro casa muy bien y tienes una plataforma o una base que ya de por sí la gente entiende, sabe utilizar y que es inherente a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, y ahí es donde viene la paradoja para mí. Es, vamos a necesitar de Facebook para hacer llegar blockchain al next billion, pero resulta que no le vamos a llevar blockchain, sino que le vamos a llevar, bueno, su interpretación de ello para que de alguna manera tenga un control absoluto sobre nuestras vidas o sobre nuestras identidades o generemos una dependencia enorme sobre la empresa, la plataforma, el producto, llámale como quieras. Y eso es lo que, por un lado, me entusiasma el hecho de que realmente una tecnología descentralizada que se cree esos fundamentos distribuidos de inherentes en Internet pueda llegar a las masas, pero llegue como esa versión tan watered down, ¿no?
Es que entiendo todo el argumento de Facebook intentando posicionarse como el centro de tu vida. Realmente no estoy muy de acuerdo que eso sea la gran teoría conspiratoria detrás de toda esta movida, porque no es el único player y tampoco tiene el dominio absoluto de toda la red. Y en principio parece ser que no van a poder acceder a esos datos de estas transacciones. So, si yo me creo esto, no siento que esto vaya a cambiar no vaya a cambiar lo que es Facebook ahora mismo en las almas de sus usuarios. Creo que poco a poco va a haber está habiendo poco a poco y cada vez más un abandono de esta red social. Creo que ha caducado ya la experiencia. Creo que es un momento donde los usuarios ya están migrando hacia otras cosas. Entonces, ¿qué puede ser la gran teoría de...? Entonces, no sé, es como para mí, entre más veo esto y más les escucho, para mí queda mucho más claro que esto es como el domain de la microtransacción con el objetivo de digitalizar los pagos de más personas, porque al final es como otro Western Union y en estos países está muy usado ese sistema. El problema es que no pueden llevar ese sistema al micronegocio que está a pie de calle, pero con Libra sí. Entonces, todas esas microtransacciones creo que al final están jugando de manera súper con ventaja, metiendo Libra en, por ejemplo, Latinoamérica, porque no lo van a declarar igualmente. Entonces, esta es una oportunidad donde tú estás el long tail de la transacción, donde si yo me compro dos tacos en la calle y lo pago con Libra, eso termina yendo al pool de los assets que gestiona Libra. Entonces, ¿dónde está Facebook en el medio de esto? Yo creo que más que nada es intentar mantener a las personas dentro de sus aplicaciones at any cost, porque no hay un interés de quedarse dentro de las aplicaciones. Entonces, cada vez, a ver, me puedo equivocar mucho, pero lo que yo veo como sus puntas de lanza ahora mismo es Messenger y WhatsApp. Y todo lo que tienen montado alrededor de la publicidad. Entonces, si yo te mantengo dentro de Messenger y WhatsApp, porque también te doy otra forma de pagar, que se han inspirado en los modelos asiáticos de pago, etcétera, etcétera, pues es una manera de que sus usuarios no abandonen en masa al puro estilo de MySpace. Pero que no, esto
pero que,
sea...
pero que Jimmy, que lo veo, o sea, que tiene razón. Es decir, Facebook es una compañía privada que al final tiene sus incentivos y evidentemente quiere mover su producto adelante, tiene que responder a sus inversores y este es un movimiento clarísimo para, uno, consolidar su producto y fomentar esa dependencia con sus usuarios. Y esto lo veo clarísimo y es que lo entiendo y es natural. Sin embargo, y me voy un poco al escepticismo de Hugo y del portugués, que realmente no me lo vendas como que me estás ayudando al Next Billion cuando realmente está como en el core de tus intereses. Sin embargo, yo, mira, y os lo quería preguntar a los dos, es decir, si tuvieras que dar una predicción o decir, oye, esto, si volvemos a hacer un especial de este tipo en 2021, ¿esto habrá funcionado sí o no? Yo cada vez más que lo pienso y he ido cambiando mi opinión a medida que íbamos hablando en el podcast, mi opinión es, sin duda, esto tira. O sea, esto funciona. Es que si alguien tiene la capacidad de levantar esta maniobra porque tiene el user base literalmente más grande del mundo, es Facebook. Es decir, si no lo consiguen ellos, no lo consigue nadie.
Yep. Y si miras la red de partners de Libra, es lo que te comenté, la diversificación está de tal forma bien diseñada. Y yo te digo, le falta Disney. Si hubieran puesto Disney ahí, vamos, hubiera sido la explosión. O Netflix. ¿sabes? Aunque sí. creo que Disney hubiera sido mejor. Imagínate entrando a los parques de Disney y comprando cosas de Disney en las tiendas con libros, ¿sabes? Sería la explosión. Pero sí, yo creo que si yo tuviera que hacer una predicción, yo diría que va a petar. Y va a funcionar súper bien. Y lo que no me gusta es que esta retórica va a funcionar. El marketing que ellos están haciendo, porque lo saben que funciona, porque son buenos, son muy buenos, este marketing va a funcionar. Y van a quedar como súper guays. Y cuando al final lo que están haciendo, se están haciendo un favor a ellos mismos, muy bueno, porque es una brillante jugada. Y lo que sí que creo que va a generar mucha fricción y a ver cómo lo gestionan, este tema de los impuestos que comentaste, Jimmy, porque dices que, y con razón, y me parece bien, de que realmente acaba por ser perfecto para transaccionar sin impuestos. De todas formas, por ejemplo, en 2016 India demonetizó, o sea, el país, ¿no? O sea, tiró todas las notas de 500 y 1000 rupias, ¿no? Porque estas notas eran usadas, pues básicamente para la economía paralela. El Estado no tenía ningún control sobre la economía, no conseguía tasar las transacciones, ¿no? Entonces, y ahí los estados odian, o sea, o los bancos y los ministerios de finanzas odian el dinero físico. Lo necesitan porque la gente lo quiere, porque la gente le gusta usar y tener dinero y billetes y todo lo demás y al final facilita la vida. Pero lo odian porque pierden una cantidad ingente de impuestos por el hecho de existir dinero, por existir este tipo de reserva de valor que si tú la pierdes, desaparece. Si tú pierdes la cartera, o sea, si tú quieres justificar que no has ganado dinero, lo único que tienes que decir es, mira, perdí la cartera, ¿vale? Me han hackeado, lo siento. Y al final, ellos les encantaría quitar el dinero entero de la economía y pasar todo a virtual y que todas las transacciones fueran registradas. Entonces, tienes claramente aquí un conflicto de intereses. Los países caminan y claramente caminan para una economía electrónica puramente, en que el dinero poco a poco se va saliendo de la economía, el dinero real de papel. Yo, por ejemplo, yo ando con muy poco dinero en papel. Es todo plástico, móvil, plástico, móvil, plástico. Y al final creo que las nuevas generaciones, más aún, ya nadie anda como andaba, pues, como yo conocí gente con bloques de billetes en el bolsillo y les encantaba sacar el bloque de billetes, quitarle la pinza plateada, ¿sabes? Contar Hugo. Los billetes de 20 y 10 y pagar, ¿sabes?
Hugo, qué poco conoces a los raperos, Hugo, por favor.
Sí. Ninguno, lo siento.
¡Ja! Pensaba que ibas a decir que qué poco me conoces a mí, Jimmy, porque yo a ti te veo de estos, ¿eh?
Oh, yo ando por México con dos ladrillos de dinero en las manos. Y los uso como el móvil. O sea, me los voy cambiando de oreja a oreja y como el rey del mambo aquí.
Of course.
¿Qué otra manera tienes de expresar tu total lujo, vivir en opulencia aquí?
Mira, yo que no reconozco los dólares, pero te acuerdas de aquella historia que te conté de que encontré un tío en el metro una vez que tenía un cap de New York Yankees y después tenía colgado del cap, tenía un billete americano que sinceramente no me acuerdo si era $1 o $100, pero tenía como de un hilo colgado nice. Un billete del cap para, supongo que fuera de 100, ¿no? Porque si fuera de un nice. Dólar sería un poco cutre. Así que imagino que fuera de 100.
Yo así voy. Yo llevo una gorra con todo billetes de 100 que lo uso como para espantar moscas.
Yeah.
¿Puedo cambiar un poquito de rumbo y entrar a algo que siento que no hemos tocado demasiado, que es el usuario final? Entonces, si sienten que esto ya es un poco, ya lo hemos hablado, pues saltamos a la siguiente cosa, pero me gustaría impresiones de cómo se imaginan que se puede beneficiar el usuario final con esta moneda.
Pues mira, si me permites, te diría que le daría un reenfoque a la pregunta. Es decir, en vez de hablar del usuario final, que yo creo que sí que ya hemos hablado mucho de qué manera el usuario final se puede beneficiar, ya sea, pues nada, pues explicando cómo Belén cobra en negro y todas estas cosas... pero, o sea, aparte de eso que vemos como los beneficios muy tangibles del usuario final, a mí lo que me gustaría entender, y estoy seguro que también por el perfil de audiencia que puede generar este programa puede ser interesante, es de qué manera o qué oportunidades presenta Libra para un emprendedor. Es decir, que porque, por ejemplo, no hemos hablado tampoco de Move y el lenguaje que se puede montar encima. Pero otra pregunta que me viene a la cabeza es, ¿qué tipo de aplicaciones se van a poder construir como on top of Libra? Y va muy relacionado como qué oportunidades va a presentar esto para un emprendedor o para alguien que quiere lanzar un producto, a lo mejor basado en esa tecnología. Y ahí sí que yo voy absolutamente a ciegas y le suelto la bomba a Hugo porque yo no tengo ni idea.
Del tema de Move.
Bueno, o sea, ¿qué tipo de oportunidades va a poder generar Libra? So,
mira, perdona, específicamente porque conozco a Hugo y conozco una de sus debilidades, voy a volver a recalibrar la pregunta específicamente para Hugo. Entonces, Hugo, ¿qué oportunidades ves tú con Libra aplicado al mercado de las apuestas?
¿A las apuestas? Poco.
¿Por qué?
Porque es brutalmente regulado, pero brutalmente regulado, como tiene que ser. O sea, o hay un sistema de tasación y control estricto de ese flujo de dinero vía Libra o es impensable. O sea, por ejemplo, tú vas a un casino, o sea, los casinos firman con los billetes con el boli este de la luz fluorescente. O sea, aquello es contado, hay cámaras de seguridad, hay agentes de policía todos los días ahí mirando también por defecto. O sea, este es un negocio súper controlado. Yo creo que el juego... Sí, exacto, apuestas online, exacto. O sea, eso porque las apuestas online son reguladas también, bastante. Mm. Entonces, al final, yo creo que de todos los sectores, ese me parece a mí el que puede beneficiar, por lo menos a corto plazo, menos. De la respuesta de Mark, de responder a Mark, yo creo que queda por ver muchas cosas. Queda por ver, uno, especialmente, cómo van a interactuar con... Empezó ahora el periodo de conversaciones, han abierto el debate con los órganos del Estado. Entonces, ahora probablemente todos los países, y mismo la Unión Europea y todo lo demás, estarán leyendo y releyendo toda la información técnica disponibilizada y al final harán sus cuestiones. Entonces, ¿a qué acuerdo llegan? El formato de gestión de transacciones en esta red, el formato a que lleguen, los acuerdos a que lleguen con los estados van a definir claramente si van en una dirección u otra. En relación a Move en particular, lo tienes, quien quiera leerlo lo tiene, está en developers.libra.org, tiene directamente el white paper de Move, en que explican un poco cómo funciona, e incluso hacen una comparativa con otros lenguajes que existen. Bueno, dan las pinceladas generales de cómo funciona, pero exactamente cómo va a funcionar esto depende de las funcionalidades que permitan cómo van a ser los smart contracts de esta red, ¿no? Y cómo los diseñen. Y al final eso es una cosa que aún está por ver. Entonces, hay mucha cosa que está pendiente. Hay potencial, yo creo que hay un potencial bestial en esto. Pagos internacionales, transferencia de dinero. Por ejemplo, aquí todo el mundo usa Bizum, cada vez más gente aquí en Barcelona. Bizum, que básicamente es una aplicación que hace con que transfieras dinero rápidamente, solo teniendo el número de teléfono de la persona, sin comisiones interbancarias. Entonces, en otros países donde sí que hay comisiones interbancarias para transferir dinero para personas, aunque ni que tengas que salir del país, solo por el hecho de poder transferir dinero entre personas sin pagar comisiones, ya tienes un valor bestial. Lo haces mediante una aplicación que conoces. La cuestión es que para usarla tienes que tener Facebook ID o WhatsApp o Facebook Messenger o whatever. Y básicamente tienes que estar en su ecosistema, ¿no? Por eso vuelvo atrás a lo que he comentado. Entonces, yo creo que hay mucho valor en este caso en particular. Hay mucho valor precisamente, depende un poco de cómo llegan al tema de impuestos, ¿no? De cómo lo van a gestionar, pero hay mucho espacio para empresas digitales aquí. El ecosistema es grande, entonces hay mucha capacidad de mover y hacer pagos de servicios y bienes quizá con menos gastos. Yo creo que la clave aquí es menos gastos. Creo que no van a eliminar los gastos porque no creo que vayan a crear un sistema que sea paralelo al mercado real, una especie de burbuja, ¿no? No van a ser un sistema hermético. Estoy totalmente, no creo que vaya a pasar, eso sí. O sea, de pseudonimidad ninguna. Creo que va a ser de lo más público posible. Y creo que la anonimidad, eso, solo va a servir para datos, nada más, para hacer estadísticas de red y que Facebook pues haga targeted ads o yo qué sé, o gestione algún tipo de otra cosa, pero solo para eso va a servir la anonimidad, para ese tipo de información, de metadatos, como decía Mark. Pero sí, queda por ver muchas cosas, pero creo que el gran valor está ahí, ¿eh? En ese mover dinero fácilmente.
como he dicho, le llaman un crypto asset, o sea, bueno, le llaman cryptocurrency, pero creo que queda bastante claro, me da la sensación a mí, de que Libra es el primer asset del protocolo Libra. O sea, yo creo que lo que ellos quieren realmente trabajar, creo que me da la sensación que lo que están haciendo es un primer paso enorme de gigante en lo que es una open identity digital, en una economía 100% digital, y al final ese paso es un primer paso, va a cambiar en el futuro y a la velocidad que la tecnología cambia, a saber, pero sí, o sea, empiezan con Libra en este formato, con un protocolo Libra inicial, esta versión que servirá para levantar Libra y ponerla a funcionar. Pero al final el protocolo Libra es extensible a cualquier asset, no tiene por qué ser dinero. O sea, tú, una vez esto bien, la máquina tenga, que los engranajes tengan aceite y esto esté a funcionar bien y haya tracción y haya métricas y haya aprendizaje y haya uso, se puede extender a cualquier asset. O sea, yo te voy a decir una gilipollez, pero te puedes comprar un carro por Facebook, ¿sabes? Entonces, o una Facebook Store, o por WhatsApp, o
Instagram,
no sé, yo creo que por ahí. O sea, el Libra es un primer paso para algo más, me parece.
Mira, me estuve leyendo, creo que fue en el mismo artículo de Marketing Land, donde tienen un quote de un analista de Forrester, Meng Liu, y Meng básicamente, su punto de vista es que esto puede tener puede impactar de manera bastante grande todo el ecosistema de aplicaciones de Facebook, generando como un, bueno, me repito, un ecosistema dentro de esas aplicaciones de compras y de transacciones dentro de sus mismas aplicaciones. Entonces, teniendo esta moneda y me imagino que con o señores Move o será otra cosa, bajando esa barrera y haciendo mucho más accesible el poder desarrollar como un entorno estilo Shopify o lo que ya tiene Facebook con el Marketplace, pero que tú puedas entrar desde Messenger o más bien desde WhatsApp. Eso es un punto donde esta persona planteaba oportunidad. Entonces, yo no sé si ahora con Move alguien ya pueda empezar a desarrollar como un Shopify para WhatsApp o para Messenger. Pero la idea y el concepto de convertir cualquier, básicamente de migrar tu tienda online y tu comercio online a estas aplicaciones a través de esta moneda es una oportunidad que estaba planteando.
Claro, pero ves, esto a mí lo que me da que pensar, y justo volviendo con tu argumento, Jimmy, y lo que ha mencionado Hugo acerca de las aplicaciones que pueda activar ese protocolo, es que me vuelve a entrar la duda acerca de qué manera blockchain está jugando aquí. Es decir, una de las propiedades para mí más bellas que tiene esta tecnología es que quien captura el valor es el protocolo y no las aplicaciones que se montan encima. Es decir, Internet, de la forma como fue concebido, toda la capa de valor que se armó encima del protocolo. Es decir, eso era un thin protocol donde quien se ha llevado la pasta, de alguna forma, han sido las aplicaciones que se han montado por encima. Llámale Facebook, llámale Google. De alguna manera han capitalizado ese protocolo para generar valor por encima, pero se lo han quedado manos privadas, no el protocolo. Algo que cambia radicalmente ese paradigma es ese blockchain, que lo que activa es que, por primera vez, el protocolo en sí es más valioso que las aplicaciones que se montan encima. Sin embargo, esta, vamos a llamarle versión de blockchain tal y como lo concebe Libra, realmente donde se está capitalizando el valor de nuevo es en manos privadas, es decir, no es en el protocolo en sí mismo.
Well,
yo estoy totalmente de acuerdo con Mark. Realmente, aunque prueba a decir que me parece a mí, por lo que tengo entendido, vale lo que vale, de que esto de blockchain poquito, ¿eh? El blockchain aquí, bueno, ya se verá, pero por ahora no lo veo.
Pues ya que estamos en el punto de oportunidades para emprendedores, yo ahora mismo estoy pensando en qué va a suceder, porque yo tengo esta escuela online que se llama Modemi, entonces uno de mis retos para este siguiente año es ver cómo puedo realmente ofrecer lo que hacemos, ofrecer acceso al primer curso que tenemos aquí en México. Entonces, con esto vienen todas las inconveniencias de cobrar por un producto digital aquí, porque ya conocemos que hay muchísima gente al margen del sistema bancario y por defecto realmente no tienen en su control tarjetas bancarias como para hacer transacciones en internet. Y hay realmente dos players muy grandes aquí en México, que es Conecta y Oxxo, donde Conecta básicamente es como, vamos a decir, resumirlo, como el Stripe de México, de alguna manera. Y Oxxo es una red enorme de tiendas, como de pequeños micro supermercados, como el 7-Eleven. Entonces, lo que aquí sucede es que para una transacción online, básicamente Conecta y Oxxo se han aliado y yo puedo vender una suscripción a través de Oxxo Pay, donde mi usuario viene, se suscribe, pero les llega un email con un código. Ese código lo llevan al Oxxo. En persona, Oxxo recibe el pago. Esta persona recibe un comprobante que luego valida su pago y le da acceso al curso. Evidentemente, integrar todo esto exige que yo tenga una cuenta bancaria aquí, etcétera, etcétera. Pero también dentro de un proceso de conversión online, básicamente es como una bomba nuclear en temas de conversión, porque de repente vas de tener que hacer, vamos a decir, dos pasos a como 40, que implica muchísimo tiempo. Entonces, para mí personalmente, estoy empezando a ver esto de Libra como una oportunidad donde una persona que no tiene una cuenta bancaria, pero sí tiene Libra, puede ir a Oxxo, recarga, porque casi 100% fijo que vas a poder recargar en Oxxo, porque creo que Oxxo acepta Mercado Pago, que es uno de los socios dentro de Libra, no de la asociación. Entonces, si se puede llegar al punto donde persona va a Oxxo, compra Libra, vamos a decir que compra 1,000 pesos de Libra, y con eso va haciendo sus microtransacciones, incluida mi suscripción, creo que la barrera de número de pasos entre yo deseo este curso y termino haciendo una conversión a un cliente de pago, se va a reducir de una manera tremenda. Sigue habiendo ese inconveniente de que tienes que ir y recargar o tienes que ir físicamente y cargar tu cuenta de Libra con Libras. Pero no es lo mismo que iniciar una transacción online, tenerla que hacer un seguimiento offline para luego venir y terminarla online otra vez. Entonces, yo veo una oportunidad de poder empezar a introducir a más personas con menos fricción en productos digitales a través de este tipo de moneda, si es que se termina adoptando en México de una manera masiva, que yo voy a cruzar los dedos de que sí.
Claro, Jimmy, pero es que volviendo a lo que decíamos, es el tema de la usabilidad. Este producto va a ser extremadamente usable y además capitalizando un user base increíble. Es que yo no veo de qué manera esto puede salir mal. O sea, si yo tuviera que apostar, yo soy totalmente bullish en este producto. Sí que es cierto que el único factor limitante que le estoy viendo ahora mismo es la mano de un Estado. Es la única manera en la que veo que eso puede ir para atrás, se puede diluir de alguna forma su efecto, pero más allá de eso, si realmente esto entra en un marco absolutamente desregulado, es lo que tú dices. Imagínate, o sea, tú con Modemi has puesto, me parece, un caso paradigmático, perfecto, pero ¿cuántos negocios a la Modemi existen en el mundo? ¿Cuántos pequeños emprendedores están aceptando pagos o micropagos a día de hoy? Es decir, el use case, la adopción por parte del mercado la tienes. El producto, es decir, la usabilidad, está ahí. Es decir, son auténticos magos de producto. Es que yo no veo cómo puede salir mal esto.
Mira, ya llevamos casi 3 horas hablando de este tema y yo creo que hay poca gente en el mundo, sinceramente muy poca gente, que se ha pasado 3 horas hablando, y yo no quiero ni contar la cantidad de horas individuales de research que hemos hecho para poder hablar de esto. Hugo, ¿estás viviendo en un campo de tiro o qué?
No, Jimmy. Claro, Mark y Hugo sí están viviendo en un campo de tiro porque hoy es San Juan. Y quien no conozca esta tradición, es la fiesta más retrógrada e inconcebible que te puedes imaginar. Es decir, Son niños tirando petardos por la calle y de verdad, algo que está tan desfasado en el tiempo que para mí no tiene ningún sentido. Mira, y me ha hecho mucha gracia además porque una buena amiga me ha escrito una cosa que me ha sacado una sonrisa y es que yo ya sabes que no soy muy pro a salir de fiesta, bueno, o sea, ni mucho ni nada, ¿vale? Pero hay especialmente dos días que odio con especial fervor, que es fin de año y San Juan, ¿de acuerdo? Que es como que es el día en que tú realmente, tío, para demostrarle algo al mundo, tienes que salir de fiesta, ¿de acuerdo? Entonces yo, hace un tiempo, me monté mi propio framework mental para salvar esto en fin de año, y es que lo que hacía, es que claro, o sea, yo a las 10:30 estoy durmiendo, y claro, ¿por qué me tengo que comer las uvas en fin de año a las 12? Entonces, lo que hice para sortear esta situación social que pone como ciertas barreras a tu desarrollo dentro de una sociedad que funciona bien, es que yo empecé a celebrar el fin de año de Moscú, ¿de acuerdo? Porque como tiene un decalaje de horario de 3 horas, me va perfecto, porque me puedo comer las uvas a las 9 y a las 10:30 estar durmiendo, ¿no? Entonces, me ha hecho mucha gracia porque he recibido un mensaje esta tarde y me han dicho, oye, ¿hoy celebramos también en Moscú o no? Y yo he pensado, mira, smart, es verdad. Pues la verdad es que sí, que podría. Pero luego lo he pensado mejor y he pensado, pues mira, pues a lo mejor no, porque te estarán dando por el culo todo el rato, porque con los petardos estos no voy a poder dormir en horario de Moscú, ¿sabes? Entonces, nada, o sea, este podcast puede durar el rato que quieras, porque estoy bien aquí, tampoco voy a poder dormir.
Oh, man. Pero ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Vamos a mojarnos un poco, joder. Que,
bueno, en relación a lo que comentaste, Jimmy, me parece muy interesante todo. O sea, realmente tiene sentido. Actualmente, mirando la lista de asociados, yo no veo ninguna forma de entrar aquí sin tener una cuenta bancaria, ni creo que te la dejen. Y por ahora, aunque sería súper interesante, y eso sería un paso de gigante, si encontraran una forma de llegar a la gente, bien sea con ese tipo de recargas que dices, de llegar al sitio pequeño recargando tarjetas o por teléfono o whatever, pero o entonces, por ejemplo, si ponen de repente Western Union aquí y realmente puedes ir a un Western Union o a un sitio cualquier y pones dinero y lo pasas en libras a tu wallet con tu DNI, por ejemplo, sería curioso, pero sin cuenta bancaria por ahora lo veo crudo.
Yo lo veo súper claro. Aquí, mira, esto si tiene un punto, un punto de un talón de Aquiles es si tú de repente le exiges a alguien en Latinoamérica dar evidencia de una cuenta bancaria para darse de alta en Libra, básicamente has aniquilado Libra antes de que ha empezado. Entonces, yo solo puedo suponer que tú vas a poder abrir una cuenta de Libra. Vamos a suponer con la barrera más mínima que yo creo que mucha gente sí que tiene, al menos aquí en México, que es una identificación personal, aunque si te pones a leer las páginas del estado de lo que necesitas para sacar una documentación, incluso hay personas que han vivido toda la vida sin ningún documento de identidad. Entonces, proporcionando eso como mínimo, yo veo muy probable y muy posible que puedas abrir una cuenta de Libra, porque no creo que vayan a ser tan ciegos a la realidad, que es justo la realidad que intentan resolver, que es toda esta gente que no tiene estas cuentas bancarias, ¿cómo les podemos meter al sistema financiero de alguna manera? Entonces, yo veo
Pero Libra es fiduciario, tienes que depositar dinero en alguno.
Claro, pero claro, tú tienes cash y yo voy con mi cash a ir al Oxxo, que como dije, es como el 7-Eleven, yo voy a ir al Oxxo. En el Oxxo tienen un sistema informático realmente impresionante porque aquí pagas todo en el Oxxo, teléfono, internet, agua, luz, gas, casi hasta el alquiler. Entonces,
A esto me refiero, faltan partners.
Pero es Mercado Pago el partner. Mercado Pago, ¿sí?, está súper integrado en el Oxxo también.
Ah, vale.
Entonces, claro, entonces, 100%, vas a poder abrir una cuenta de Libra fácil, tener tu wallet de Calibra, ir al Oxxo y decir, mira, como antes yo hacía mis depósitos a mi cuenta a mi tarjeta de débito de Visa de prepago, ahora los voy a hacer todo en Libra. Y yo creo que eso es una razón por la cual Visa y Mastercard están aquí dentro. Porque antes, para hacer estas compras, mucha gente aquí lo que hace es, incluso en el mismo Oxxo, venden tarjetas de prepago de Visa, donde la compras, pagas tu cash, tienes tu tarjeta y vas y te gastas el dinero online. Pero Volviendo a lo que quería comentar antes, vamos a mojarnos un poco. Vamos a intentar idear algunas. Vamos a suponer que a nosotros nos dicen ahora mismo, tenéis que montar una empresa que gira alrededor de Libra. ¿Qué es lo que hacemos ahora mismo con la información que tenemos?
Una empresa que gira alrededor de Libra. Pues ahora mismo depende, yo iría, sí, depende del tamaño, ¿eh? Si fuera relativamente, si tuviera alguna capacidad de gestión, intentaría ver el tema de due diligence y impuestos. Creo que es, wow, creo que es massive, este tipo de intermediación así. Dos, esto que comentas, transformar dinero real sin cuenta bancaria a Libra. Tres, anonimidad, aunque esto sea seudónimo, pero si tú eres anónimo, o con empresa X, yo hago de intermediario entre ti y Libra con una wallet externa mía, entonces tú eres anónimo en Libra, ¿sabes? Entonces si yo consigo anonimizar Libra y que el Estado no sepa quién soy yo, y eso creo que es un, creo que será un valor añadido que no tardará en aparecer, yo diría ahora mismo estas tres, porque es todo tan genérico y hay pocos, digamos que hay pocas interconexiones aún en todas estas empresas que están allí, ¿no? Y realmente no hay ningún mercado, es todo teórico, salió hace 5 días. Yo creo ahora mismo en trazos generales, yo creo que estos tres campos, solventarlos es muy bestia.
Marc.
A ver, esta justamente era mi pregunta a Hugo, básicamente porque no tenía una respuesta, pero si me hace responder, obviamente no tengo una aplicación directa a esto. Si la tuviera, no creo que la comentara aquí, sino que a lo mejor la desarrollaría yo. Pero lo que intentaría hacer es, por lo menos, es ver, bueno, parece que hay un lenguaje de programación que va a permitir generar valor encima del protocolo. De la misma forma que pues Ethereum puede hacer algo parecido con smart contracts, desconozco si es un lenguaje de scripting o es algo más potente tipo lo que tiene Ethereum. Pero lo que intentaría buscar en el momento de encontrar oportunidades, iría a buscar espacios en los que exista un arbitraje con una regulación fuerte o donde haya un third party al cual rendirle cuentas, ¿no? Entonces, para mí, yo qué sé, sectores del tipo transacciones con terceros, por ejemplo, seguros, por ejemplo, me parece que hay una oportunidad muy grande para de alguna manera demostrar valor sin tener que alguien tener que dar la cara por ello, sino hacerlo de una forma descentralizada y generar esa confianza sin tener un ente que tenga que poner la cara por ella. No sé si me explico.
Sí, te explicas. Sí.
Pues, de hecho, antes de que sigas, Jimmy, la idea de Mark es bestial y de hecho se ha visto mogollón con Ethereum, que había un montón de plataformas que intentaban simplificar la programación para poder crear tu ICO. Cuando fue el boom de las ICOs, que todo el mundo quería ser ICOs por todo, y la gente quería ser ICO sin siquiera white paper, sin siquiera tener desarrolladores para hacer ese tipo de cosas. Entonces, al final era como, sí, llegué a ver plataformas que básicamente casi creando una especie de formulario de estilo Microsoft Access, aquello te generaba un smart contract automáticamente válido para Ethereum. Entonces, que básicamente lo que es una pasarela entre un UX que todo un conjunto de empresas del mundo conoce, que es arrastrar, pegar y tal, y convertirlo a un tema complejo que necesita programación. Básicamente es el WordPress de Move. O sea, montar un WordPress sobre Move, como comenta Mark, no. Una vez conocido el lenguaje, es powerful.
Wow. Yes, me gusta. Shit, ahora se me ha olvidado lo que yo quería comentar. Eso me gusta. Se me ha pasado.
Jimmy, te damos esto, ideas powerful. Además, con lo mucho que te gusta WordPress a ti.
Hey, no be a hater.
Es potentísimo.
Ay, ¿qué iba a comentar? No sé de qué manera entra como idea, porque realmente es una pregunta, pero ¿hay campo para especular con esta moneda?
No, eso dicen que no es de alta, es de baja volatilidad. De hecho, es un protocolo diseñado para trabajar con baja volatilidad. O sea, no hay forma de especular con esta moneda. La moneda está asociada tiene un peg a un asset real y al final, bueno, si el asset real cambia de valor, pues obviamente la moneda Libra cambiará de valor. O sea, si el dólar cambia de valor y el Libra está asociado al dólar, X, digamos X dólares, una Libra, pues entonces realmente es el dólar cambia de valor, el libra por defecto cambia de valor también, pero quien genera el valor de libra, quien asigna valor a libra, es el dólar, no la libra. Al contrario de Bitcoin, que tiene valor intrínseco en sí mismo, va ganando valor a la medida que los años pasan. Solo se realizarán 21 millones de Bitcoin. Sí o sí, se acabó la historia. Cuando llega a los 21 millones de Bitcoins, se acabó el Bitcoin. Ya no se fabrican más. Entonces, es deflacionaria. Aquí no. Aquí pues sigue lo que pasa con el dólar. Entonces, no hay margen para especular con Libra. Ni yo creo que eso sea el interés de Facebook, porque precisamente ese es uno de los deterrents, uno de los problemas de Bitcoin a la altura de ser aprovechado por la economía global, es su volatilidad. Una empresa no puede trabajar con márgenes de volatilidad de esa magnitud. Entonces, es de todo el interés de Facebook limitar la volatilidad al mínimo.
Entonces, mi idea, entonces ahora va a ser, ya que me has destruido absolutamente este deseo de acumular Libra para ver su valor incrementar, yo creo que se solapa un poco con este concepto de el WYSIWYG builder de algo que está basado en Libra. Entonces, yo creo que si yo tuviese que intentar montar algo, sería un Shopify para que se puedan crear tiendas y vender a través de bien sea Messenger, bien sea WhatsApp. No sé si esto es posible ahora mismo o no, pero intentaría ver cómo se puede facilitar que alguien que está vendiendo de una manera muy rudimentaria pueda hacer ese salto a vender y a tener su propia tienda online, incluso sin URL, sin nada, pero todo existiendo dentro de estas aplicaciones. Creo que ahí hay una oportunidad tremenda.
De hecho, creo que ese es el deseo de Facebook, que tú puedas tener una tienda sin tener nada, solo con tener un teléfono para utilizar WhatsApp y una cuenta de Facebook, puedes tener una tienda sin URL, ni historias, ni cosa ninguna.
Totalmente. Mark, ¿te importa si hacemos ya el punto y final?
No, todo lo contrario. O sea, de verdad creo que ha sido de los mejores podcasts que hemos grabado. Invitado por excelencia. Yo de verdad que he cambiado mis ideas al respecto de este tema. Han evolucionado muchísimo gracias a esta llamada. Es que de verdad no puedo estar más contento por esta primera colaboración y de nuevo os cuento, creo que el siguiente lo va a tener muy difícil para hacerlo igual o mejor.
Esto es el beneficio de tener amigunchis mucho más inteligentes que yo. Yo creo que hemos llegado a nuestro punto y final. Hugo, ¿algunas últimas palabras que tengas que sacar de tu pechito?
Te echamos de menos, tío.
Yo también os echo de menos, pero pronto me voy a forrar por aquí y me compraré el jet y llegaré con dos fajos de billetes.
Serás asociado de Libra, ¿no? Tus 10 millones de dólares.
10. Tendré como 10 votos, Mark. Hugo, 10 votos en Libra.
Ah, vale.
¿Sabes? ¿Qué un voto? Un voto es para pobres. Aquí queremos 10.
Cambiarás el símbolo de Libra por un outline de tu cara, ¿no? En vez de ser las tres olas, será como un outline.
¿Cómo le conoces?
Oye, no es mala idea. Me gusta la idea. Pero, de momento, Hugo, mil gracias por las horas que te hemos podido separar de Eli. Creo que ha quedado claro que eres también un obsesivo de estas cosas. Y para los oyentes, Hugo está en LinkedIn. Vamos a resumirlo de esta manera. Hugo Martins, le buscas por ahí. No sé si quieres que luego compartamos URLs o lo que sea. Luego me las pasas. Mark, ¿alguna última cosa?
Nada más, me suscribo en que ha sido un blast, he aprendido un montón, de verdad, me fascina el tema, ahora me fascina aún más después de conocer este mundo como de los ojos de Hugo y de verdad, Jimmy, si tienes más amigos inteligentes, bring them on.
Tengo amigos inteligentes, no sé si les gusta tanto la tecnología. Para resumir, voy a antes otra vez hacer el shout out a Posibilitadores. Si te interesa esta calidad de conversación y quieres aparecer aquí en estos spots al principio o al final de este gran podcast que se llama Radio Lanza, escríbenos hola@radiolanza.com y llegamos a algún acuerdo, negociamos, igual podríamos cobrar en Libra. Entonces, hola@radiolanza.com. Si eres emprendedor, esto se me olvidó, shit, si eres emprendedor, si tienes alguna idea o lo que sea y quieres que Mark y yo la auditemos de una manera pro bono, gratuita, escríbenos también, hola@radiolanza.com. Mándanos tu proyecto, tu idea, dónde estás y le echaremos un vistazo. Con eso dicho, si quieres hacer algún comentario sobre este podcast, llevas la conversación a Twitter, @radio_lanza. Yo soy Jimmy Flores.
Ah, ahora es cuando digo que yo soy Marco Yado, ¿verdad? Dios, Jimmy, es que se te da muy bien esto a ti. Y por favor, haz un cierre tipo la entrada, donde has empezado como, esto es Radio Lanza, que tío, me ha gustado. ¿Cómo lo has hecho? A ver.
No tengo jingle, pero...
Mal.
Por parte de Hugo Martins, Marc Collado, yo soy Jimmy Flores. Y esto ha sido el podcast más intenso de tu vida sobre Libra en radiolanza.com. Un abrazo a todos y a todas. Vamos a especular con la moneda. Hasta la próxima.